Bueno, buenas tardes a todos, o buenas noches. Estamos a día 10 de agosto del año 2008. Seguimos un domingo más en la sexta parte o la quinta parte del debate con Sergio Levionita, Levionita anticristiano. Vamos a seguir con el debate y seguiremos tocando el asunto del apóstol Pablo. Vamos a cada uno a dar nuestros argumentos. Ya sabe Sergio que son 10 minutos cada uno, como máximo. Si terminamos antes de los 10 minutos, pues nada, pasamos palabra. Bien, pues cuando quieras puedes comenzar, Sergio.
Ok, sí, pues un saludo a todos. Y bueno, pues desde el debate pasado demostré que Saulo de Tarso fue un quebrantador de la Torá. La semana pasada mostré cómo Saulo en sus escritos exhorta el quebrantamiento de la Torá. Di los ejemplos de la circuncisión, el Shabbat y las leyes dietéticas. Y bueno, Tito, tú argumentaste que el motivo por el cual Saulo de Tarso Tú argumentaste que el motivo por el cual Saulo de Tarso mandaba a quebrantar la Torá en sus cartas era que éstas estaban dirigidas a gentiles. Ese argumento es totalmente falso. Es claro que en las... Sí, pues la semana pasada te demostré cómo es que Saulo en sus cartas exhorta a quebrantar la Torá. Y bueno, tú argumentaste que el motivo por el cual Saulo de Tarso manda a quebrantar la Torá en sus cartas, era que éstas estaban dirigidas a gentiles. Bueno, ese argumento es totalmente falso. Es claro que en las comunidades de Saulo también había judíos. Por ejemplo, Timoteo, a quien Saulo le escribió dos cartas, según Hechos 16:1, era judío. Bernabé y Marcos, los primeros colaboradores de Saulo, eran judíos. Priscila y Aquila, colaboradores de Saulo, y según Hechos 18:2, también eran judíos. En su carta a los romanos, Saulo saluda a Andrónico y a Junias, sus parientes de carne, o sea, judíos. En la misma carta manda a saludar a Herodión, su pariente de carne, o sea, otro judío. Y en su carta a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 11, habla de un tal Yeshua, llamado el justo, el cual también es judío. En Tito 3:13, Saulo saluda a Cenas, el que era un escriba, o sea, otro judío. Y bueno, ya la muestra es clara, es que hay una carta a los hebreos, ¿no? Una carta a israelitas. Entonces, decir que Pablo enseñaba sus herejías solo a gentiles es una falsedad. Como te acabo de mostrar, Saulo enseñaba a gentiles, a israelitas, a quebrantar la Torá, a no reconocerla, y él mismo era un quebrantador de la Torá. Y bueno, pues mientes como predicador de la idolatría que eres. Te repito, Saulo enseñaba a judíos y él mismo a quebrantar la Torá. Luego, te demostré que el mensaje de salvación... Y cuando hablamos de salvación nos referimos a aquello que es necesario hacer para alcanzar la resurrección de los justos. Este mensaje de salvación era el mismo el de Yeshua, el de Jacobo, los profetas y la Torá. Y este mensaje de salvación era: ama a Yahweh y guarda sus mandamientos. Este era el mensaje de la Torá, el mensaje de los profetas, el mensaje de Jacobo y el mensaje de Mashiach y Yehoshua: adora a Yahweh y guarda sus mandamientos. Esto era necesario para, como cuando le preguntó el joven rico a Yeshua, ¿qué se necesita hacer para alcanzar la vida eterna, la resurrección? ¿Qué le dijo? Adora a Yahweh, guarda sus mandamientos. Este es el mensaje de salvación: fe y obras. Adorar a Dios y obras. Sin embargo, el idólatra Saulo de Tarso enseñó que la resurrección de los justos se logra solamente por tener fe en el dios Jeseus, un dios que no es Yahweh, o sea, idolatría, otra muestra de que este hombre era un impostor. Él no predicó lo mismo que los profetas, que Moisés y que Yehoshua, sino él predicó que la resurrección se alcanza solo por creer en otro dios, por creer en Jeseus, un personaje que, como ya he hablado, nada tiene que ver con el Mashiach. Bueno, también mostré que Saulo de Tarso era un mentiroso, y que cuando Jacobo, Santiago y los ancianos de Jerusalén le preguntaron si era verdad que enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá, él lo negó rotundamente, lo cual, para los que hemos leído sus escritos anti-Torá, pues es una total mentira. Saulo, como acabo de decir, enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá, era un oportunista, engañador, enemigo de Dios, de la Torá, enemigo del Mashiach, y su mensaje es totalmente opuesto a la fe de Israel, y él fue el creador de una religión que se volvió no solo diferente al judaísmo, sino su enemigo y su perseguidor. Y bueno, ahora, uno de los escritos más blasfemos, más antitorá e idolátricos que encontramos en el llamado Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos, posiblemente escrita por Saulo, aunque algunos no creen que fue Saulo el que lo escribió, pero refleja el pensamiento de Saulo y sus compañeros. Y bueno, en esta carta a los Hebreos, desde el versículo 2 encontramos una clara idolatría. Se dice en el versículo 2: el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Está hablando de, supuestamente, de Yehoshua, por quien se hizo el universo. Y bueno, aquí leyendo este pasaje de esta carta, nos preguntamos: ¿acaso Yahweh necesita ayuda de un hombre para hacer el mundo? ¿Cómo es que un ser humano, como lo era el Mashiach, haya creado?
A ver, los que estés escuchando, disculpad, porque es que se ha caído el Sergio Leonita y todavía no ha entrado. No sé qué problema tendrá en el ordenador, pero no se ha conectado todavía. Bueno, pues mientras se conecta al Sergio, decir que lo que ha dicho este Leonita Sergio anticristiano es absolutamente falso, es mentira. Es totalmente falso. Por ejemplo, dice que Hebreos 1, capítulo 1, verso 2, cuando dice que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo, por medio del Verbo, dice que eso es idolátrico, que es mentira. Eso es una absoluta payasada, es una idiotez, porque ya el Tanakh, el Antiguo Testamento, dice que por la palabra de Dios fueron creados los mundos, fueron creados el universo. Por la palabra de Dios, por el Verbo de Dios, fue creado los mundos, fue creado el universo. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Verbo, según la Biblia? Pues es Jesús, es el Hijo. Por lo tanto, fue por medio de la palabra, por medio del Verbo, que Dios el Padre creó el universo. Fue el Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas, y él decidió crearlo por medio de su Hijo. El Dios Padre dijo: sea hecho, y entonces el Hijo, el Verbo, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Por lo tanto, el creador verdadero, el creador supremo del universo, es solamente el Dios Padre. Jesús fue el mediador, fue el medio, fue el obrero maestro, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, este pobre hombre, este individuo, pues no entiende que, claro, como no creen ni siquiera en el Tanakh, ni en la Torá, no creen en nada de la Biblia, no entienden que Dios creó el universo por medio del Verbo, por medio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios fue creado el universo. Y esa palabra de Dios es Jesús, es el Hijo. Así que de idolatría absolutamente nada. Y después ha dicho Sergio que el apóstol Pablo, cuando predicaba la resurrección, dice que predicaba, que el apóstol Pablo predicaba a otro Dios, que enseñó a otro Dios. Eso es mentira también, eso es una burda calumnia contra Pablo. Porque cualquiera que lea, por ejemplo, 1 Corintios 8:6, podrá ver que Pablo, el apóstol Pablo, predicaba al Dios Padre como el origen de todas las cosas. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Así que el apóstol Pablo enseñó bien claro que el Dios Supremo es el Dios Padre, es el origen de todas las cosas. Si el apóstol Pablo hubiera sido un idólatra, como dice este embustero, pues entonces Pablo jamás habría dicho semejante cosa. Jamás habría dicho que el Dios Padre es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, esa es una acusación absolutamente ridícula y falsa lo que dice este Jonita contra el apóstol Pablo. Él es un calumniador y está constantemente infringiendo, quebrantando la ley de Dios, porque la ley de Dios, la Torá dice: no dirás falso testimonio, y él dice falso testimonio constantemente contra el apóstol Pablo. Él y su secta judaizante, bionita, que son ni más ni menos que la sinagoga de Satanás mencionada en el libro del Apocalipsis por Jesús. Luego este muestro ha dicho también que el apóstol Pablo enseñó a quebrantar la Torá, la ley de Dios. Eso también es absolutamente mentira. Es falso. Por ejemplo, si leéis vosotros en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 25, a partir del verso 25, dice bien clarito lo siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, decir, como dice este individuo, este embustero, que Pablo enseñó a quebrantar la Torá, la ley de Dios, es una absoluta calumnia, es una injuria apestosa, es dar un falso testimonio contra el apóstol Pablo. Estos sionistas sencillamente están quebrantando la ley, como dice aquí en este texto que acabo de leer. Quebrantan la ley, se hacen transgresores de la ley. Estos individuos que dicen guardar la Torá, la ley, estos sionistas, están constantemente transgrediendo la ley. Están quebrantando la ley porque la ley dice: no dirás falso testimonio. Y ellos están diciendo falso testimonio contra Pablo, por lo tanto están quebrantando la ley.
Bueno, yo quisiera comentar sobre lo que dijo.
Adelante, hermano.
O sea, efectivamente los judíos no creen en que Jesús haya hecho milagros, no creen en el apóstol Pablo, o sea, no creen que, o sea, como todo lo que vieron anteriormente, o sea, todo lo que era la ley anterior, hubo unos cambios, entonces pues ellos no aceptaron el cambio, y es más, por eso crucificaron a Jesús, porque él mismo puede decir que él podía perdonar los pecados. Pues ellos sabían que solo Dios podía perdonar los pecados, entonces era, para ellos era una blasfemia. Entonces y todo lo que decía Jesús, muchas cosas no estaban de acuerdo con eso. Y entonces por eso lo crucificaron.
Así es, hermano. Por declarar, no solamente por perdonar los pecados, dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios?, decían los fariseos. Y no solo eso, el sumo sacerdote, sabéis que le condenó a muerte a Jesús, especialmente por decir que era el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: tú lo has dicho, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en la nube del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que los judíos, estos anticristianos malvados, condenaron a muerte al Mesías por declarar, por proclamar que él es el Hijo de Dios, ya mencionado en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, ya se habla del Hijo de Dios siglos antes de que naciera. Por ejemplo, el Proverbio, si habéis leído el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4, verso 4, se habla del Hijo de Dios, del Hijo de Yahvé. Entonces, los judíos de la época de Jesús, los fariseos, el sumo pontífice, conocían perfectamente las Escrituras y sabían que Dios tiene un Hijo. Y por eso le preguntaron a Jesús si él era el Hijo de Dios, si era él a él. Bien, pues ya a ver si está aquí, ya está el Sergio, ya si se puede entrar en la sala. Sergio, ¿me escuchas?
Sí, una disculpa, es que se fue.
¿Qué ha pasado? Luz. Ah, se ha ido la luz, ¿no?
La luz.
Bueno, pues te quedaban 2 minutos, así que tienes 2 minutos y después comienza mi turno.
Ah, ok.
Así que sí, bueno, sigue, Sergio.
Sí, estaba mostrando claramente que la epístola a los hebreos es un rito idolátrico. Desde el versículo 2 habla de que Dios hizo el mundo por medio de un hombre, de Yehoshua, lo cual pues es una blasfemia. Dios no necesita de ayudantes, un hombre no es capaz de crear el mundo ni de ser un medio para crear el mundo. Por tanto, este es otro manuscrito que demuestra la idolatría de los seguidores de Pablo y su enseñanza. Y bueno, la Torá nos dice con respecto al pacto con el sacerdote Aarón, nos dice que es un pacto eterno, un pacto olam. Dice: unge a tu hermano Aarón y a sus hijos para que quede mi pacto perpetuo sobre ellos, pacto olam, eterno. Y lo mismo lo dice en Números 25, 12 al 13, declara que el pacto con Aarón es olam, eterno. Y el profeta Isaías
a ver, Sergio,
libro 3, versículo 22, ajá, sí.
No, no, es que no se te oía.
En el libro, vale. Ah, ok. El profeta Jeremías, en su libro, en el capítulo 33, declara claramente que el pacto con Aarón es igual que el pacto levítico, perdón, que el pacto davídico. Él dice: así como permanece mi pacto con David, así es mi pacto con Aarón.
Tiempo, tiempo, Sergio. Tiempo.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, pues te voy a contestar. Empecemos por el final. Hebreos capítulo 1, verso 2. Tú dices que esto es un pasaje idolátrico. Dices que Dios no creó el mundo por el verbo, por medio del verbo, por medio de la palabra. Eso que dices es absolutamente mentira. La propia Tanaj, el propio Antiguo Testamento, dice bien claro que Dios, por su palabra, fueron creados los mundos, fue creado el universo, por su palabra. Dios dijo, se ha hecho, y entonces el mundo se hizo. La palabra de Dios, según el Evangelio, es el verbo de Dios, es Jesús. Jesús es el verbo de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, fue por medio de Jesús, como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 6, dijo: porque hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas, del Padre proceden todas las cosas, es el origen de todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. El Padre dijo, se ha hecho, Él fue quien diseñó el universo, el quien decidió crearlo, fue el Dios Padre, el Dios Supremo, pero lo creó por medio del Verbo, por medio de su palabra, y la palabra de Dios es Jesús, el Verbo de Dios. ¿Vale? Entonces, como dice hoy otro pasaje de la Epístola a los Hebreos, que dice que por la palabra de Dios fueron creados los mundos. Hay un pasaje en Hebreos. La palabra de Dios es el verbo de Dios, es Jesús. Por lo tanto, no fue Jesús quien creó los mundos, no fue Jesús quien creó el universo. Tú estás mintiendo, Sergio. Quien creó el universo fue solamente el Dios Padre. Él es el arquitecto universal, Él es el Dios supremo que decidió crear los mundos, pero lo creó por medio del mediador, por medio de Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios. El Padre dijo, sea hecho, y entonces el verbo, el Hijo, ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Después has dicho que Pablo enseñó a que creamos en otro Dios. Dices que Pablo enseñó a que creamos en otro Dios falso, en un Dios falso. Eso que dices es otra burda calumnia. Tú, vosotros, como ya te he dicho tantas veces, no sabéis nada más que injuriar y que dar falso testimonio contra el apóstol Pablo. Lo que enseñó Pablo claramente en sus epístolas es que hay un Dios supremo, un Dios verdadero, el cual es adorado, que es el Padre. Como dice, por ejemplo, otra vez el texto de 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. El Padre, no hablo de ningún Dios trino, no dijo que Jesús fuera ese Dios de quien proceden todas las cosas. Y luego hay otro pasaje de Pablo que dice, porque hay un Dios, o hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí dice bien claro Pablo que hay un Dios Padre, y Jesús es simplemente el mediador entre el Dios Padre y nosotros, y los hombres. Por lo tanto, esa acusación que vosotros lanzáis, que tú lanzas contra el apóstol Pablo, de que nos enseñó a adorar a dioses falsos, de que era un idólatra, es una burda calumnia, es un quebrantamiento de la Torá. Vosotros constantemente estáis quebrantando la Torá al dar falso testimonio. Dios dice en la ley, no dirás falso testimonio, y tú la estás quebrantando constantemente al acusar falsamente a Pablo, al injuriarle y decir que era un idólatra. Después has dicho que el apóstol Pablo enseñó a quebrantar la ley de Dios, la Torá. Eso que dices es otra burda calumnia contra el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dijo el propio Pablo, por ejemplo, en este pasaje que se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 2, a partir del verso 25. Dice lo siguiente: pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Atiende bien, judaizante, bionita, anticristiano. Si pues el incircunciso, es decir, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al judío, a ti, tú que dices guardar la ley, judaizante, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿eh? ¿Te enteras? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí dice claro, bien claro, el apóstol Pablo, quien guarda perfectamente la ley, condenará a aquel judío que dice ser circunciso, que tiene la circuncisión, pero la está quebrantando, está siendo un transgresor de la ley de Dios. Que es, por ejemplo, lo que sucede a vosotros, que sois unos transgresores de la Torá, sois transgresores de la ley de Dios, al estar constantemente mintiendo y dando falso testimonio contra el apóstol Pablo. Por lo tanto, vosotros seréis condenados por esa propia ley que decís guardar, que decís cumplir, es la que os condenará y os va a llevar a la destrucción eterna. Seguidamente, vosotros, los judaizantes anticristianos, enseñáis que Pablo era un mentiroso, un oportunista, un hipócrita, y para demostrar esta acusación contra Pablo, pues vosotros siempre citáis Hechos, capítulo 21, versos 20 al 24, pero dijo Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, que los indoctos y los inconstantes pervierten las palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Mirad, en Hechos capítulo 21, versos 20 al 24, Pablo de ninguna manera demostró ser mentiroso, oportunista o hipócrita, como tú le acusas falsamente. Pablo simplemente puso en práctica estas sabias palabras que él mismo dijo, por ejemplo en 1 Corintios 9, 20, que dijo así: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo simplemente se hacía a los judíos como judío que era para ganar a los judíos. Y por eso es que Pablo cumplió con esos ritos judaicos mencionados, por ejemplo, por Jacobo en Hechos capítulo 21, versos 20 al 24. Y luego en Hechos capítulo 21, verso 26, vemos como el apóstol Pablo, para ganar a los judíos, para ganarnos al Evangelio, cumplió con esos ritos de la ley. Vamos a leer el pasaje de Hechos 21, 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, Pablo aquí cumplió un rito judío, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. El apóstol Pablo no cumplió esos ritos de la ley judía porque él estuviera bajo la ley, sino solamente lo hizo para ganar a los judíos que estaban bajo la ley. Lo que el apóstol Pablo dijo bien clarito es que él no estaba bajo la ley, bajo la Torá, sino bajo la ley del Mesías. Vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 9, 21, donde dice: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Fijaos bien cómo Pablo, fíjate bien cómo Pablo no dijo que él estuviera sin ley. Pablo no era sin ley, él no era un antitorá, como tú acusas falsamente a Pablo, sino que dijo bien clarito que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, el Mesías. Y esa ley del Mesías no es la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu. Es decir, el apóstol Pablo estaba bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Como lo dijo bien clarito en Romanos 7, versos 4 al 6, donde dice lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu es sencillamente la ley de Cristo, es la ley del Mesías. Y esta ley del Espíritu no tiene que ver absolutamente nada con el régimen viejo de la ley de Moisés. Por eso es que el apóstol Juan, en el Evangelio, dijo bien clarito que la ley, la Torá, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, la misericordia y la verdad vinieron únicamente por medio de Jesús, el Cristo, el Mesías. Esto cualquiera lo puede leer en Juan capítulo 1, verso 17. Y en este pasaje de Juan, él hizo una clarísima diferencia entre la ley de Moisés y la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios. La gracia de Dios y la verdad no vinieron por medio de la ley de Moisés, sino por medio de Jesús. Por medio de la ley de Moisés lo que vino es la condenación. Vino la ley, vino la condenación. Entonces esa condenación viene por infringir la ley de Dios, la Torá, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos infringido la ley de Dios y por lo tanto estamos bajo la condenación de la ley. La gracia de Dios y la verdad, repito, no vinieron por medio de la ley de Moisés, sino solo por Jesús, el Hijo de Dios. Y esto destroza completamente toda esa basura vuestra, esa teología judaizante y anticristiana que vosotros enseñáis. Vosotros, los judaizantes anticristianos, no estáis bajo la gracia de Dios, sino que estáis bajo la ley de Moisés, es decir, bajo la condenación de la ley. Por esa ley de Moisés, vosotros vais a ser juzgados y vais a ser condenados, tú especialmente, por estar constantemente quebrantando, infringiendo la ley de Dios, la Torá. Y como la ley de Dios, la Torá, no puede justificar ni salvar a nadie, entonces esa ley os condena, os condenará, ya que este es un ministerio de muerte, ¿eh? La ley es un ministerio de muerte y condenación, no de justificación y de salvación. Como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, un pasaje que voy a leer ahora en mi siguiente participación. Bien, pues ya paso palabra.
Ok, pues primera falsedad que dices es que la Torá ya pasó. Te atreves a blasfemar diciéndole vieja ley, código viejo. No sabes la falta de respeto que es eso para un código que Dios entregó y es eterno. La Torah más de 30 veces dice que es Olam, que si tú buscas en la concordancia Strong significa eterno, sempiterno, para siempre. O sea, significa para siempre, ¿no? Y también Dios dijo en Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12:32 que no se le puede quitar y no se le puede añadir a esa Torah. Por tanto, cuando tú dices que la Torah ya pasó, que ya no debemos cumplirla y que es un pecado cumplirlo, estás blasfemando, estás contradiciendo a Dios mismo, estás contradiciendo a Dios mismo, igual que tu falso maestro Saulo de Tarso, borrado sea su nombre inmundo, maldito. Ese falso profeta contradijo las palabras de Dios, que te repito, dice claramente que su Torah es Olam, y claramente prohibió el quitarle o añadirle, Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32. Tú dices que hay una nueva ley, que es la ley de Mashiach, pero si, por favor, si el Mashiach mismo, en Mateo 5:17-19, dice que él no vino a abolir la ley de Moisés, sino que él vino a cumplirla, y dijo que cualquiera que quebrante los mandamientos de la Torá será llamado pequeño en el reino de los cielos, y que así enseña a otros a hacer, o sea, como Pablo y tú, pero el que los cumple y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál ley de Mashiach? Mashiach no inventó ninguna nueva ley. Él, para empezar, no podía inventar una nueva ley, porque Yahweh dijo que nadie puede quitarle ni añadir. Ningún hombre tiene la autoridad, sea Mashiach, sea un profeta, sea un sacerdote, tiene la autoridad para añadir o quitar a las palabras de Yahweh. Por tanto, Mashiach no puede hacer una nueva ley. Él no lo hizo, como te lo acabo de mostrar. Eso es una blasfemia, eso es una mentira de Pablo y tuya, de esos helenizantes, mentirosos, antisemitas y antitorá. El Mashiach cumplía la Torá, enseñó Torá a sus discípulos, como lo dice Hechos 21:21, todos eran celosos por la Torá, guardaban la Torá, que es eterna y a la cual no se le puede quitar. Luego vuelves a citar ese argumento estúpido de que ya no están bajo la ley. Ya te dije que ese es un argumento idiota, el decir que ya no estamos bajo la ley. Pablo, ¿quién era para decir que él no tenía el deber de cumplir la ley? ¿Quién era? ¿Tenía la autoridad para decir ya no tenemos? Bueno, citas ese argumento estúpido de que hemos muerto a la Torá, pero por favor, ese es un argumento ridículo, como ya te lo demostré. Luego dices que Saulo cumplía las mitzvot cuando fue a Jerusalén, los mandamientos, para alcanzar a gente para su religión, para su secta. Ese es un grave pecado. Las mitzvot de la Torá, los mandamientos de la Torá, se deben cumplir porque Yahweh los mandó, por amor a él, y no por ganar gente a su secta, lo que demuestra que ese hombre era un estúpido, un mentiroso, un falso maestro y un rebelde. Luego dices que la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios creó al mundo, pero ese es ridículo. En Génesis 1 se dice que Dios creó al mundo, creó Dios los cielos y la tierra. Tú perviertes el pasaje, ahí no dice y la palabra creó al mundo, sino dice y dijo Dios dijo, y cuando dijo se hizo. Jamás se dice que alguien llamado el Verbo, un misticismo así, creó el mundo, no, sino que Dios cuando habló, creó. O sea, decir que una palabra o que un hombre creó el mundo es una ridiculez, es una idolatría, es una blasfemia. El Mesías es un simple hombre, nacido de hombre y mujer, no es un Dios menor, no es un ángel, y otra cosa, de nada afecta el reconocerlo como Mashiach o no. ¿Qué digo con esto? Deuteronomio 28, que repito, la Torah no se le debe cambiar, ni se le debe añadir, ni quitar, te da el camino, dice, para que seas bendecido, cumple estos preceptos. Dice, no tengas ídolos, guarda los mandamientos que te di. Este es el camino de la bendición. Deuteronomio 28 del camino de la bendición. Y ese camino es el mismo que se debe de cumplir para alcanzar la resurrección. Y en ningún pasaje de la Torah se dice que es necesario creer en un Hijo Divino de Dios, en un Jesucristo, para alcanzar la resurrección. Eso es una blasfemia, es una añadidura a la Torah, la cual Dios prohibió añadirle. Ahí dice claramente, este es el camino, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, no añadas ni quites el camino, adora a Yahweh, no tengas Dios delante de mí, guarda mis mandamientos, y si cumples eso, entonces serás bendecido y alcanzas la resurrección de los justos. Pero obviamente tú blasfemas, tú dices que este es un viejo código, tú predicas otro mensaje, un falso Dios. Dice el Tanaj, el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Tú dices, el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Una blasfemia, un invento. Isaías 43:11 dice, no hay más. Y tú, tu idolatría, igual que tu falso maestro, van enseñando una rebelión contra Dios. Y vuelvo con lo que estaba en mi primera participación, de la importancia del pacto con Aarón. La Torah dice claramente que este pacto con Aarón es eterno, y el profeta Jeremías tiene unas palabras de esto. El profeta Jeremías, en su libro, en el capítulo 33, Jeremías capítulo 33, dice lo siguiente, dice, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezcan holocausto, que me ofrenda de cereal y prepare sacrificios todos los días. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si pudiera romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no viniera a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono, y mi pacto con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar el ejército de los cielos ni medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. O sea, está diciendo que así como es el pacto con David, el pacto de Mashiach, así es el pacto con Aarón. Así lo dice. ¿Ok? Y el profeta Ezequiel, en su libro de los capítulos 40 al 48, él nos da una descripción del milenio o la era mesiánica. En estos pasajes el profeta Ezequiel habla claramente de los sacerdotes del linaje de Aarón, de Sadoc, que van a estar continuamente presentando la ofrenda diaria, la matutina y la vespertina, en los días de Shabbat y de luna nueva. Por tanto, te demuestro, la Torah dice que el pacto con Aarón es eterno. Jeremías aquí lo dice, que así como es el pacto con David, así es el pacto con Leví. Ezequiel lo vuelve a ratificar. Y sin embargo, en la carta a los Hebreos se dice lo siguiente, esa carta blasfema, dice lo siguiente, en el capítulo 7, versículos 11 y 12, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base se recibió la Torá, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y luego en el versículo 12, por cuanto se cambió el sacerdocio, también viene un cambio de la Torá. Y luego en el versículo, en ese mismo capítulo, versículos 18 al 19, dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza. Ya dijo que el pacto con Aarón es eterno. Jeremías dice que así como está el pacto con el día y con la noche, y con el pacto con David, así es el pacto con Aarón. Ezequiel habla de la permanencia de los sacerdotes, Pero viene este bastardo escritor de la carta a los hebreos, y dice que dicho pacto...
Tiempo.
Ya ha quedado
tiempo,
abolido.
Tiempo, tiempo. Bueno, vamos a ver. Tú has dicho, dices que yo he dicho que la Torá, que la ley de Dios ya pasó. Vamos a ver, mentiroso. ¿Cuándo he dicho yo que la Torá ya ha pasado, que la Torá, la ley de Dios haya sido abolida? ¿Cuándo he dicho yo eso? Yo jamás he dicho semejante cosa. Tú, como eres un embustero patológico, eres un mentiroso, tú no solamente te conformas con, no te conformas con calumniar, injuriar y dar falso testimonio contra Pablo, sino que estás encima mintiendo, diciendo cosas que yo no he dicho jamás. Yo jamás he enseñado, jamás he dicho que la Torá, la ley de Dios, haya pasado, esté abolida. Lo que he dicho muchas veces y repito es que el verdadero evangelio dice que los verdaderos cristianos hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. No que la ley de Dios haya muerto, no que la Torá ha muerto, sino que hemos sido nosotros los que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo del Señor Jesús. Después has dicho tú que la Biblia nunca enseña que Dios creó el universo por medio de su palabra. Bueno, pues mira lo embustero que eres, mira cómo la ignorancia que tienes tú del Tanakh, tú no crees en el Tanakh, no crees en el Antiguo Testamento. Pues por ejemplo, vamos al Salmo capítulo 33, verso 6, que dice lo siguiente: por la palabra de Yahvé fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O por medio de la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Y esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. Por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en la epístola a los hebreos, por la palabra de Dios fueron creados los mundos, por la palabra, por el verbo, la palabra es el verbo. Por medio del verbo Dios creó, Dios el Padre creó el universo. Esto lo enseña tanto el Tanakh como el Nuevo Testamento. Tú sencillamente no tienes ni pajorera idea de lo que enseña el Tanakh. No crees en el Antiguo Testamento, no crees en las palabras del Tanakh, no crees en los Salmos, porque lo dice bien clarito que por la palabra de Dios, por medio de la palabra, por medio del verbo, y Dios creó el universo, Dios creó, Dios hizo los cielos, el Dios Padre Hijo se ha hecho, y entonces la palabra, el verbo, que es Jesús, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Porque el Hijo de Dios ya tenía preexistencia divina antes de nacer como hombre, como demostraré, como veremos el domingo que viene en la siguiente charla, en el siguiente debate. El Hijo de Dios, ya mencionado en el Tanakh, en las Sagradas Escrituras, existía como verbo de Dios, existía como el ángel de Yahvé, como el mensajero, el Hijo de Dios. La Biblia dice bien claro que los ángeles son hijos de Dios, y el Tanakh habla claramente de un ángel especial de Yahvé, de un ángel de Dios, de un hijo de Dios especial, que era el que se aparecía a los seres humanos. Pero esto lo veremos, lo demostraré en los siguientes debates que tengamos el domingo que viene. Tú sencillamente no sabes lo que es la ley de Cristo, no tienes ni idea de lo que es la ley de Mesías. Yo no he dicho jamás que Jesús inventó otra nueva ley. Jesús sencillamente dijo que traía, que enseñaba un nuevo mandamiento a sus discípulos, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Ese es el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Jesús jamás inventó una nueva ley. Tú acusas en falso, tú has mentido cuando dices que yo he dicho que Jesús inventó una nueva ley. Eso es absolutamente falso. Yo jamás he dicho semejante patraña. Claro que Jesús vino a cumplir la ley. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla, efectivamente. Jesús vino a cumplir lo que la ley de Dios, lo que el Antiguo Testamento, lo que la Torá dice, enseña sobre Jesús. Hay muchas profecías en la ley, en la Torá, sobre Jesús, sobre el Mesías, y Jesús sencillamente vino a cumplir esas profecías que hablan sobre él, como dice por ejemplo en Lucas capítulo 24 versos 44 al 48, donde se dice bien clarito que Jesús vino a cumplir todo lo que las Escrituras, los Salmos, todo lo que la ley hablan sobre él, dicen sobre él, y sencillamente Jesús vino a cumplir eso. Respecto a la ley, dice bien clarito el Evangelio que es una ley, la Torá, dice, es un ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué es un ministerio de muerte y condenación la ley de Dios, la Torá? Porque sencillamente te condena a muerte. La Torá no te puede salvar, la ley no puede salvar a nadie. Lo que hace es mostrarnos el pecado, nos acusa, nos condena a muerte y después nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. La ley de Dios, la ley, la Torá, es un ministerio de muerte y condenación, como podemos leer por ejemplo en 2 Corintios capítulo 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿qué es lo que fue grabado con letras en piedras? Fue en las tablas del Decálogo. Dice, si ese ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí, como puedes ver, embustero, el apóstol Pablo hizo una clara separación entre los dos ministerios. El ministerio de la ley, la Torá de Moisés, y el ministerio de la justificación, que es el ministerio del Espíritu. El ministerio de la ley, grabado en tablas de piedra y entregado a Moisés en el monte Sinaí, era un ministerio de muerte, es un ministerio de muerte y condenación, ya que la ley de Dios, la Torá, como he dicho, nos mata, nos condena a muerte, no nos da la vida, no nos da la vida eterna, mientras que el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justificación. Una justificación para con Dios que recibimos solamente por medio de la fe en el Señor Jesús y no por las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Es como, por ejemplo, lo que decía el domingo pasado en el anterior debate y que está grabado, cualquiera lo puede escuchar. ¿Cómo fue justificado Abraham nuestro padre delante de Dios? ¿Por las obras? No. No, Merlú dice claramente que fue justificado por creer en Dios. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Entiendes? No fue justificado Abraham por las obras de la ley. Primero porque la ley de Dios aún no había sido dada en el Sinaí, fue dada siglos después. Ni tampoco fue justificado por medio de sus obras, sino solamente por medio de la fe, por creer en Dios, en la promesa que Dios le dio, de que le daría un hijo. Creyó Abraham a Dios en esa promesa de Dios y su fe le fue contada por justicia. Y así es como somos el resto de seres humanos justificados delante de Dios, por medio de la fe. Por medio de la fe en Dios y por medio de la fe en el Señor Jesús, como dijo Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Resulta que es la propia ley, la Torá, la que dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es, por ejemplo, lo que dijo Jesús al joven rico, ¿eh? Y lo que dijo también el apóstol Pablo en Gálatas 3. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, como tú que estás bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú te mantienes, permaneces en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés para cumplirlas, para hacerlas, no. Por lo tanto, tú estás maldito, estás bajo maldición, bajo la maldición y bajo la condenación de la ley. Y luego sigue diciendo Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Eh? Estas palabras de Pablo, y especialmente lo que he dicho aquí, lo que he subrayado claramente, de que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, resulta que es la propia ley, la Torá, la que dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Por lo tanto, cualquier punto, escucha bien, Merluzo, cualquier punto de las 600 y pico leyes de Moisés que quebrantes, ya te conviertes en maldito para con Dios. Por lo tanto, vosotros, los judaizantes anticristianos que pretendéis justificaros delante de Dios por medio de las obras de la ley de Moisés, sois unos malditos delante de Dios, ya que vosotros no permanecéis en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Te enteras? Es decir, la ley o Torá os está maldiciendo y condenando a muerte por quebrantarla. Y especialmente a vosotros la sinagoga de Satanás, que estáis constantemente mintiendo y dando falso testimonio, quebrantando así la Torá, la ley de Dios. El cual dice el Señor, no dirás falso testimonio. Y vosotros, tú estás dando falso testimonio, especialmente contra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo citó otro pasaje del Tanaj, del Antiguo Testamento, que dice bien clarito, el justo por la fe vivirá, por la fe, Habacuc capítulo 2, verso 4. ¿Lo entiendes, criatura? El Tanaj dice bien clarito que la vida la tendremos por la fe y no por las obras de la ley. Y ya paso palabra.
Bueno, Ok, es una estupidez que Abraham haya sido solo justificado por creer. Obviamente, si Abraham no hubiera ido al monte Moría y hubiera extendido su mano sobre Isaac, no hubiera habido ninguna justicia en él, hombre vano. Tal como lo dijo Jacobo, el hermano de Mashiach, un verdadero discípulo de Mashiach, líder de la comunidad de Jerusalén, él dijo claramente en su carta, en el capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve uno alegar que tiene fe como tú, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y más adelante dice, versículo 20, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo? Por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Si él no hubiera actuado, hubiera hecho lo que Dios mandó, hubiera sido justo como el estúpido Saulo y tú. No basta con que Chua le dijo claramente al joven rico: ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Y en Mateo 25 Yeshua habla de que muchos se le van a acercar y le va a decir: creímos que tú eras el Señor y te confesamos con nuestra boca para salvación, tú eres el Señor. Y Yeshua, ¿qué les va a decir? Apártate de mí, maldito, nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no hiciste la voluntad de mi Padre, no hiciste obras, obras, obras. No van a entrar por obras, van a tener fe, pero una fe muerta, una fe que no sirve para nada, porque la fe sola no salva, como dice Efesios 2:8-9. Eso es una mentira. La fe y las obras tienen que ir juntas, no se pueden separar. Decir que solo fe es una blasfemia, es una mentira. Tienes que obrar y actuar, las dos son juntas, son dos caras de una misma moneda. Y decir, como decía el mentiroso de Saulo de Tarso, que solo fe es aceptable para Dios, es una blasfemia. Aquí lo vemos claramente. Yeshua dice: por no haber hecho la voluntad de mi Padre, afuera, maldito. Y como tú no la haces, tú quebrantas la Torá y tú predicas un mensaje falso, lo más probable es que a ti te diga esto: afuera, maldito. Luego dices que Yeshua dio un nuevo mandamiento en el Evangelio de Juan. Bueno, ya te dije que el Evangelio de Juan es un fraude, eso no lo escribió Juan. Semejante panfleto de idolatría no lo voy a escribir un judío temeroso de Yahweh. El amar a los demás no es ningún mandamiento nuevo. La Torah dice claramente: amarás al prójimo como a ti mismo. Si has leído la Torah alguna vez, ahí dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Por tanto, lo que Juan escribió de que amar es un nuevo mandamiento es una estupidez. Se ve que no había leído la Torah. La Torah claramente dice amar al prójimo como a ti mismo. Es una blasfemia lo que tú haces de enseñar que ayudó a crear al mundo. Y no solo es una blasfemia, es una estupidez decir que Mashiach, un hombre nacido de hombre, pudo estar ahí en la creación. Es una blasfemia. Y bueno, blasfemas a la Torah cuando la llamas ministerio de muerte, como el estúpido Saulo de Tarso. El Tanaj, los Salmos, declaran que la Torah es vida. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18 de su libro, dice claramente que la Torah es vida para aquellos que la siguen. Por lo tanto, tú blasfemas cuando dices que es un ministerio de muerte. Los Salmos, el Salmo 119 dice que la Torah es luz a los pies. Proverbios dice que es árbol de vida. Y el mismo Moisés dijo claramente: no digas que la Torah está arriba en el cielo y quién subirá por ella para traernosla. No, ni digas que está hasta el otro lado del mar para que alguien nos la traiga. No, no, está cerca de ti para cumplirlo. Por tanto, cuando tú dices que la Torah es incumplible, que es un ministerio de muerte, está diciendo una estupidez, una blasfemia. La Torah es árbol de vida, es la ley divina que Dios nos entregó, que es eterna, no se le quitaron, no se le puede añadir. Mashiach lo enseñó en Mateo 5:7-19, él la vivió, sus verdaderos discípulos la vivieron. El cumplirla no es difícil, ahí lo dice, no está lejos de ti, está cerca, la puedes cumplir. Y bueno, es tú, las claras contradicciones que dices. Y vuelvo a lo de la primera intervención que estaba diciendo, que Hebreos es una carta estúpida. La Torah claramente dice que el linaje de Aarón y el pacto es perpetuo, el sacerdocio es Olam, eterno. Y como leí, Jeremías y los profetas hablan de que ellos el linaje de Aarón permanece como sacerdocio por pacto eterno. Y Jeremías habla de que el linaje de David y el linaje de Aarón tienen los sacerdocios y sus pactos son perpetuos. Pero la carta a los hebreos dice que el linaje de Aarón, que el sacerdocio de Aarón ya pasó, que contradice a la Torá y contradice a los profetas. Y no solo lo contradice, sino que es una estupidez. Al linaje davídico se le entregó el pacto de la monarquía, el pacto de la corona. Los descendientes de David eran los reyes de Israel. Luego, al linaje arónico se le entregó el pacto sacerdotal. Eran dos cosas diferentes y eran pactos eternos. Y estos no eran intercambiables. Es decir, una persona del linaje de David no podía ser sacerdote y una persona del linaje de Aarón no podía ser rey. El pacto con David es solo monárquico, y te lo demuestro en el libro de Reyes. Se habla del rey Joás, que era un rey del linaje davídico, igual que Yehoshua, y entró al templo, ¿y qué le pasó? Entró a aquello que era solo para los sacerdotes y se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque el linaje monárquico, el linaje de Mashiach, es David, y ellos tienen el linaje de la corona, el linaje, el pacto real, y el pacto sacerdotal es solo para los descendientes de Aarón. Por tanto, cuando se dice que Mashiach es un sacerdote, es una estupidez, es un desconocimiento de la Torah. Mashiach es un rey, él no es un sacerdote, él es un rey como David, es un hombre obediente a la Torah, maestro de Torah, que va a venir a restaurar Israel, que va a venir a enseñar Torah a las naciones, que va a venir a castigar a los idólatras como Tito Martínez y a destruir a la gran ramera que fundó Pablo. Y bueno, ya no tengo más que decir, si es.
Bien, pues te contesto, sí. Entonces, vamos a ver. Primer disparate y primera mentira que has dicho. Sobre el tema del mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Dijo el Señor a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tú no tienes ni idea en qué consiste el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. El mandamiento nuevo consiste en amarnos unos a otros como Él nos amó. Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, sino el que da su vida por sus amigos. Y el nuevo mandamiento consistía en eso, en que nos amamos los hermanos en la fe unos a otros como Jesús nos amó a nosotros. En eso consiste el nuevo mandamiento. ¿Te enteras, criatura mentirosa? Después dices tú que el Evangelio de Juan es un fraude. Estás siempre, ya has repetido muchas veces, tú has dicho que el Evangelio de Juan es un fraude, es un evangelio mentiroso. Pero vamos a ver, te he dicho un montón de veces que nos des las pruebas documentales, las pruebas textuales y documentales que nos demuestren que el Evangelio de Juan no lo escribió el apóstol Juan y que es un evangelio falso. Jamás nos has dado ninguna prueba. Tú lo que haces simplemente es mentir, es dar injurias, es dar falso testimonio, no solamente contra Pablo, sino ahora también encima contra el apóstol Juan, al cual acusas falsamente de no haber escrito el Evangelio de Juan. No existe absolutamente ninguna prueba documental que demuestre lo que tú dices. Tú simplemente estás mintiendo y haciendo afirmaciones absolutamente ridículas, falsas y gratuitas. Después dices que Pablo enseñaba solo la fe. Pero vamos a ver, idiota, vamos a ver, merluzo. Tú no tienes ni idea de lo que enseñaba el apóstol Pablo. ¿Cómo iba a enseñar el apóstol Pablo solamente la fe? Si en sus epístolas hay cantidad de pasajes donde enseña a los cristianos, a las iglesias, a que hagamos buenas obras. Por ejemplo, el famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Qué dice Pablo? Dice, cualquiera lo puede leer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego mira lo que dice, idiota, sigue leyendo el pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Te enteras, imbécil? El apóstol Pablo enseñó bien clarito a los discípulos, a los cristianos, a hacer buenas obras. Cuando tú dices que Pablo jamás enseñó eso, que jamás enseñó las obras, sino solamente la fe, estás mintiendo como un bellaco, porque es lo único que sabes hacer, mentir. Porque tú, como hijo de Satanás que eres, hijo del diablo, del padre de la mentira, pues lo único que sabes hacer tú y tu sinagoga de Satanás es mentir. Sois hijos del padre de la mentira, estáis mintiendo, estáis calumniando al apóstol Pablo y dando falso testimonio contra él. El apóstol Pablo enseñó claramente a hacer buenas obras. Lo enseña, por ejemplo, Efesios 2, capítulos 8 al 10, entre otros muchos pasajes más. Y claro que hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuándo he dicho yo que los cristianos no tengamos que guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuándo he dicho yo eso? Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, los mandamientos de Jesús. Son los mandamientos de Dios, los mandamientos que Jesús nos dio. ¿Y qué mandamiento nos dio Jesús? Pues ahí los tenemos en el Evangelio. Especialmente el mandamiento de que nos amemos los discípulos de Jesús, los verdaderos cristianos, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Es el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Así que cuando tú dices que no tenemos que guardar, que yo enseño que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, estás mintiendo como un bellaco. Respecto a la justificación de Abraham, tú dices que Abraham fue justificado. Has citado ese pasaje de Santiago, donde dice Santiago que la fe de Abraham se perfeccionó, su fe fue perfeccionada cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Pero vamos a ver, subnormal, vamos a ver, imbécil. ¿Qué es lo que dice el Tanaj? ¿Cómo fue justificado delante de Dios Abraham? Fue justificado solamente por la fe. Creyó Abraham a Dios, dice el Tanaj, y lo repitió el apóstol Pablo, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Delante de Dios, Abraham fue justificado por la fe solamente. Lo dice el Tanaj. No es que lo diga yo, lo dice el Tanaj, lo dice el Antiguo Testamento. Por la fe. Años después es cuando esa fe de Abraham se perfeccionó al ofrecer a su hijo Isaac. ¿Te enteras? ¿Qué es lo que dice Santiago en su epístola? Esa fe de Abraham se perfeccionó por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Se perfeccionó. Pero ya él fue justificado delante de Dios por la fe cuando creyó a Dios. Cuando creyó la promesa de Dios, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es lo que dice bien clarito el pasaje del Tanaj, el cual tú no crees, porque tú no crees en el Tanaj, mucho menos, por supuesto, en el Nuevo Testamento, no crees sencillamente en las Sagradas Escrituras. Y en Habacuc capítulo 2, verso 4, se dice bien claro, el profeta Habacuc, en el Tanaj, el justo por la fe vivirá, un pasaje que el apóstol Pablo también citó. El Antiguo Testamento, el Tanaj, dice bien clarito, que la vida eterna la tendremos por la fe. ¿Y por qué por la fe y no por la ley? Porque sencillamente la ley no es de fe. ¿Entiendes? La ley, la Torá, la ley no es de fe. Pues la ley lo que dice es esto. El que hiciere estas cosas, atiende bien, criatura mentirosa, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo cual es exactamente lo mismo que Jesús le dijo, por ejemplo, al joven rico. Que quería al joven rico, le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Y qué le respondió Jesús? Pues los mandamientos conoces, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Una persona que cumplirá perfectamente la ley tendrá la vida eterna. Pero resulta que nadie cumple la ley. Nadie permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Por eso es que todos hemos pecado, lo que dijo el apóstol Pablo y lo que dice también el Tanaj, todos hemos pecado porque todos somos culpables delante de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo, en ese pasaje que he leído anteriormente, dijo bien clarito, que Jesús nos redimió de esa maldición de la ley. La maldición de la ley es que nos condena a muerte y nos redimió de esa maldición Jesús, hecho por nosotros maldición cuando fue colgado en el madero, para que de esta manera la bendición de Abraham, escucha bien, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Lo has entendido bien? La ley nos maldice y nos condena a muerte por quebrantarla, por infringirla. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿para qué vino? Vino para redimirnos de esa maldición de la ley y para darnos la vida eterna por medio de la fe en él. Y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Y esta es la razón por la cual Jesús dijo esas palabras que leemos al joven rico en Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. El joven rico que quería saber cómo tener la vida eterna, y Jesús simplemente lo que le estaba diciendo, atiende bien criatura, le estaba diciendo que si cumplía todos los mandamientos de la ley de Dios, de la Torá, tendría la vida eterna. Pero resulta que como todos hemos quebrantado, hemos infringido esos mandamientos de la ley, la Torá, todos hemos quebrantado la ley, por lo tanto, la ley, esa ley de Dios, esa Torá, nos maldice y nos condena a muerte por infringirla. Pero Jesús, con su muerte, nos redime de esa maldición de la ley y nos da la vida eterna por medio de la fe. Como dice en ese texto, ese pasaje que he leído de Habacuc, en el Tanakh, el justo por la fe vivirá. Esas palabras que citó el apóstol Pablo. Por lo tanto, vosotros, los judaizantes anticristianos, sencillamente estáis bajo la condenación de la ley, y por lo tanto, jamás, repito, jamás vais a heredar el reino de Dios ni tendréis la vida eterna, porque estáis constantemente quebrantando la Torá, la ley de Dios. Y esa misma ley, esa misma Torá que vosotros decís guardar y decís cumplir, os está condenando. Os está condenando por infringirla y vais a ser juzgados por medio de esa ley, y esa ley os condenará, os matará y os llevará a la destrucción eterna, porque estáis rechazando el único medio de salvación que Dios nos ha dado, que es su Hijo, es el Hijo de Dios. Por medio de su muerte somos librados de la condenación de la ley. Vosotros, sencillamente, los judaizantes anticristianos, decís vosotros que Pablo era un falso apóstol, porque Jesús, hay un pasaje que vosotros siempre citáis, que es Apocalipsis capítulo 2, verso 2, donde se habla a la iglesia de Éfeso, y decís vosotros que Jesús felicitó a la iglesia de Éfeso por haber rechazado a los falsos apóstoles. Y como Pablo predicó el evangelio de la gracia de Dios en Éfeso, entonces, según vosotros, merluzos, según vosotros, Pablo era un falso apóstol. Yo, de verdad, sinceramente, solamente un retrasado mental de alto grado puede dar un argumento tan falso y estúpido como ese que dais vosotros. En ese pasaje, fijaos bien, en ese pasaje de Apocalipsis 2.2, Jesús no dijo por ninguna parte que el apóstol Pablo fuera uno de esos falsos apóstoles. Jamás. Eso lo habéis inventado vosotros, la sinagoga de Satanás. Si el apóstol Pablo hubiera sido un falso apóstol, entonces Jesús lo habría dicho claramente en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Lo habría dicho bien claro. Y ya con esta participación mía ya termina por hoy el debate. Seguiremos el domingo que viene, porque ya ha pasado más de una hora. Así que doy ya por terminado el debate de hoy. Y el domingo que viene seguiremos con este asunto del apóstol Pablo.
Bueno, yo quisiera aportar una cosa. Resulta que se ha dicho que, o sea, ellos dicen que es por la fe que se salva uno, pero, o sea, usted dice que es por la fe y Sergio dice que es por las obras. Ahora, yo pienso que solamente la fe no salva, porque pues hay mucha gente que cree muchas cosas, y entonces pues unos dicen que algo es pecado y otros dicen que no, eso no es pecado. Según cada secta dice, determina leyes, cada gente que cada organización, cada persona que quiera, pues dice, no, pues Dios dice que esto, que Dios dice que lo otro. Entonces es un relajo que yo creo que efectivamente se salva uno por las obras, porque como decía el pasaje que mencionó Sergio, que no es solamente el que me dice Señor, Señor, el que heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios, pues no es que cada quien abra la Biblia y la interprete a su manera, porque la Biblia no está hecha para que, no es un código de leyes. La Biblia son relatos donde se ve que el mismo Jesús hablaba en parábolas, y esas parábolas la gente no las entendía, y Jesús no les explicaba a ellos. Por ejemplo, cuando decía, el que come de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Entonces la gente, el público en general, pues oye, pues no entendían. Y entonces le preguntaron a sus apóstoles, pero ¿por qué dices eso? Y le dice, es que a ustedes les ha dado de entender, y a los demás solamente, o sea, a los demás, los que tienen, se les quitará, y los que tienen mucho, o sea, los que tienen poco, lo poco que tienen se le quitará, y los que tienen mucho se les agregará más. Entonces, ese asunto de que interpretando la Biblia podemos ver la voluntad de Dios, pues si cada pasaje de la Biblia se te puede interpretar de una manera o de otra, o de la manera que, por ejemplo, una cosa la podemos tomar al pie de la letra, otra cosa la podemos tomar como que es una parábola, otra cosa que una parábola aplicable a en aquel entonces, otra cosa una parábola aplicable para el día de hoy, como que la gente, que la persona que dijo eso en la Biblia, pues no sabía bien. O sea, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Por eso yo pienso que la ley de Dios solamente tiene sentido si está a través de una organización, a través de una religión organizada.
Entonces, a ver, un momentito. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Cristian.
Cristian. Cristian, ¿tú que eres católico? Porque cuando tú has dicho que nos vamos a salvar por las obras y no por la fe, pues ya automáticamente he dicho, este es católico, ¿no? Mira, vamos a ver. Lamentablemente es que vosotros los católicos no tenéis ni idea del Evangelio, no conocéis el Evangelio. Vámonos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un pasaje que lo deberías de conocer. Dice, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde dice aquí Jesús que vamos a tener la vida eterna por medio de nuestras obras? Está diciendo que el que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación es por la fe en el Señor Jesús, no por las obras, que es lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Vosotros los papistas que decís creer en el apóstol Pablo, es mentira, vosotros no creéis en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que la salvación es por la gracia, la misericordia de Dios, Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, entiende bien, Cristian, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, y luego dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras, las buenas obras de los cristianos, a ver si lo entiendes, son el fruto, son el resultado de nuestra fe, pero no son la raíz, no son la causa de nuestra vida eterna, de nuestra salvación. Son el resultado de creer en Jesús, es el hacer buenas obras. Es como un árbol, el fruto, ¿eh? Están las raíces y el fruto. Entonces, el fruto del árbol son las buenas obras, ¿entiendes? Y las raíces son las que sustentan al árbol, las que dan vida al árbol. Pues nosotros somos como árboles. Lo que nos da a nosotros la vida son las raíces, es decir, la fe en el Señor Jesús. Y nuestros frutos son las buenas obras, ¿entiendes? Pero decir, como tú has dicho, que nos vamos a salvar por obras, que nos vamos a salvar por obras y no por la fe, es absolutamente contrario al verdadero evangelio. Vosotros los católicos no creéis en el evangelio verdadero, habéis sido engañados por un falso evangelio, es el mismo falso evangelio que predica, por ejemplo, el anticristiano este Sergio, el evionita, exactamente el mismo, de que la salvación es por las obras y no por la fe, es lo que enseñáis vosotros. Cuando resulta que hasta el propio Abraham fue justificado delante de Dios por la fe, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, no por las obras fue salvo Abraham. Abraham nunca fue justificado por medio de las obras, fue justificado por la fe solamente, por la fe en Dios. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y las obras, las buenas obras, tenemos que hacer buenas obras, claro que sí, pero son el resultado de nuestra fe en Dios y en Jesús, ¿entiendes? Pero no son la causa de nuestra salvación. Es por la gracia, la misericordia de Dios como somos salvos. Y si es por la gracia, ya no es por nuestras obras. ¿Entiendes, Cristian? No es por nuestras obras, es por la misericordia de Dios que somos salvos. No, por la gracia.
Lo que Ok, hay unos pasajes que podrían decir que solamente la fe salva. Otros pasajes que se ve claramente que las obras son las que salvan. Entonces, porque el pasaje que dice, no solamente son los que me dicen Señor, Señor, que heredarán el reino de los cielos. Dice, estaba yo desnudo y me vistieron, estaba yo en la cárcel y me visitaron. Eso, todo eso son obras.
Claro,
que es un
pasaje hay que hacerla.
Que está a favor de las obras. Entonces, si uno ve pasajes a favor de la fe, pasajes a favor de la obra, entonces, pues uno se hace bolas. Si uno coge la Biblia y la empieza a leer y empieza a pensar por sí mismo, pues uno no tiene suficiente iluminación del Espíritu Santo para que con su propio entendimiento pueda uno interpretar la Biblia correctamente, porque son tantos pasajes, son tantas trampas. O sea, la Biblia está llena de parábolas. La Biblia no es un código en el cual uno puede fundar su religión y entonces está uno seguro de que uno se va a salvar solamente leyendo la Biblia y aplicando lo que dice en la Biblia, ¿no? Es lo que dicen muchos de los protestantes. Dicen, no, pues toman su Biblia, leenla y piensen lo que quieran, pero es que así no es. Es que eso es el caos, cada quien piense lo que quiera. Mientras que si todos piensan lo mismo, si todos están, como dicen Dios de los ejércitos, pues un ejército es algo muy jerarquizado, es algo muy es algo muy organizado. O sea, Dios es el orden, Dios no es el caos. Por eso yo digo que la religión verdadera tiene que ser una religión organizada, porque si no, pues en la desorganización unos van a pensar que algo es pecado y otros van a pensar que no, eso mismo no es pecado. Por eso hay tantas sectas, tantas religiones. Por eso solamente debe haber una sola religión verdadera.
Sí, la tuya, ¿no? La papista, la que ha asesinado a millones de personas a lo largo de los siglos, les ha quemado vivos a millones de cristianos, los ha asesinado. Esa es la religión verdadera, la religión del amor, ¿no? La tuya, la papista, ¿no? Cristian, mira, Cristian, yo te reto a ti, ya que eres papista, te reto a un debate, igual que estoy teniendo los domingos un debate con Sergio Levionita. Yo no soy cacot, yo soy antipapista, si conoces mi sitio web, pues sabrás bien que yo soy antipapista, anticatólico. Yo te reto a un debate doctrinal, igual que lo estoy teniendo con Sergio. Tú dime cualquier día de la semana que puedas para tener un debate doctrinal contigo por medio del programa este del Skype. Igual que lo estoy teniendo con Sergio, pues tenerlo también contigo. Si quieres, si te atreves a tener un debate conmigo.
Entonces tú piensas que la religión se puede hacer en base a la Biblia.
No, vamos a ver, si es que de verdad estás diciendo muchas, sinceramente, estás diciendo unas absolutas, estás diciendo muchas tonterías y muchas falsedades absolutamente ilógicas y ridículas. Nadie ha dicho que se va a salvar uno por leer la Biblia. ¿Yo he dicho alguna vez que la gente se va a salvar por leer la Biblia? ¿Eh? ¿Cristian? Yo lo que te estoy diciendo, y te he leído los pasajes del Evangelio de Juan, que somos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree en Jesús, no por leer la Biblia. Por la Biblia conocemos a Jesús, por medio del Nuevo Testamento conocemos a la persona de Jesús, conocemos sus obras, conocemos lo que él habló, por medio de la Biblia, claro que sí, pero nadie por leer la Biblia se va a salvar, ¿entiendes? La salvación es por la gracia, por la misericordia de Dios, a ver si lo entiendes. Es por la misericordia, no por nuestras obras.
Entonces, tú dices que por la fe se salva uno y
por medio. Es el medio. Vamos a ver, te he hablado antes de las obras. No me has entendido. No me has entendido lo que he dicho. Las obras, hay que hacer buenas obras. Los cristianos tenemos que hacer buenas obras. Pero son el fruto, son el resultado de nuestra fe, a ver si lo entiendes. Es el fruto, igual que un manzano da manzanas, si un manzano no da fruto, no da fruto, está maldito ese árbol, se muere. Entonces, el verdadero cristiano que tiene sus raíces en la verdadera fe, da el fruto bueno, da buenas obras, hace buenas obras. Claro que sí, por supuesto que sí, pero esas buenas obras son el resultado de nuestra fe, la consecuencia de nuestra fe. Y esas buenas obras no nos van a justificar delante de Dios, porque las obras no nos salvan, como dice Pablo en Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Si lo dice bien clarito, vosotros es que no creéis en el apóstol Pablo, por ejemplo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. por medio, la fe es el medio. Es cuando tú, si quieres coger un regalo, extiendes la mano para coger el regalo. Pues esa mano que tú extiendes para recoger ese regalo, es la fe, es tu fe. ¿Entiendes? Dios nos hace un regalo que es el regalo de la vida eterna. Entonces nosotros, por la fe, extendemos el brazo para coger ese regalo de Dios, que es la vida eterna en el Señor Jesús, ¿entiendes? La fe es simplemente nuestro brazo cuando lo extendemos, para recoger con la mano ese regalo de Dios que es la vida eterna. Eso es la fe. Pero la fe en sí, bueno, la fe no nos salva. Lo que nos salva, a ver si lo entiendes, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La fe simplemente, la fe nuestra, es una herramienta, es el medio para coger esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios. No por las obras, para que nadie se gloríe. A ti en tu iglesia, en la gran ramera, porque tu iglesia católica romana es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, otro día lo voy a demostrar en estas charlas bíblicas que hacemos aquí. Entonces, la gran ramera os ha enseñado que no, que la salvación es por medio de las obras. Aunque ya dentro de tu secta, de la iglesia católica, ya hay división también. Ya unos enseñan una cosa y otros otra. Unos dicen que se van a salvar por la fe, por la misericordia de Dios. Dicen que la salvación es por la gracia de Dios. Y otros católicos dicen que es por medio de las obras. O sea que ya ni en tu propia iglesia os aclaráis cómo es la salvación. No tenéis ni idea de la salvación. Tenéis una confusión y un cacao mental dentro de la iglesia católica romana impresionante.
Bueno, lo que pasa es, entonces, tú piensas que la fe es la que salva. Entonces, si una persona tiene...
Que no, hombre, que no estoy diciendo eso. A ver, no deforme mis palabras. Lo que nos salva es la gracia, la misericordia, la gracia de Dios, ¿entiendes? La fe, a ver si lo entiendes, la fe es el medio, nuestro brazo, es cuando extendemos el brazo para coger un regalo. Quien nos salva no es la fe, lo que nos salva es la gracia de Dios. La fe es el medio, la herramienta para recibir esa vida eterna, ¿entiendes? Es el medio, pero no es la causa de nuestra salvación. Lo que nos salvará a nosotros es la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, como dice Jesús.
La misericordia de Dios y la gracia de Dios
es lo mismo.
Nos va a juzgar a nosotros, pero no en función de en qué religión estamos, sino en función de qué obras hemos hecho. Porque si uno está en la religión equivocada, entonces a la fuerza va a morir, ¿no? Alguna persona buena que siempre ha hecho el bien y se ha esforzado toda su vida en hacer el bien va a recibir más misericordia de Dios que una persona que esté en una religión, en la religión correcta, pero que esté haciendo obras malas y obras malas, él se va a salvar.
Sí, también los mormones dicen que están en la religión correcta, los testigos de Jehová también en la religión correcta, los mirandistas también dicen que están en la religión correcta, los maometanos también dicen que están en la religión correcta. O sea, eso no demuestra nada, eso no es ningún argumento válido. O sea, tú estás en una religión falsa, como los testigos de Jehová están en una religión falsa, los mirandistas están en una religión falsa, el Sergio Levionita este está en una religión falsa, ¿entiendes? Es decir, que el que diga una persona, no, yo no estoy en una religión falsa, eso no demuestra nada. Tú simplemente estás engañado, como todos los católicos que están engañados.
Yo pienso lo siguiente, durante 1500 años antes de que naciera el protestantismo, no existía casi ninguna religión sino la Iglesia Católica. Entonces, si de verdad la Iglesia Católica no es la religión verdadera, y es algún protestante por acá, entonces yo creo que cómo se van a salvar tantas personas que estuvieran en una religión equivocada y que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de acercarse a Dios, porque Dios dijo, no es solamente el que me dice Señor, Señor, que heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, si no hay religión establecida en la tierra, ¿cuál es la voluntad del Padre? Entonces cualquiera piensa lo que sea, entonces es una anarquía completa. Y entonces yo preferiría creer en el judaísmo, que es una religión, digamos, que ha estado durante miles de años. Preferiría eso a creer que durante 1500 años no existió ninguna religión verdadera. Es más, hay un pasaje de la Biblia que dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El pastor cuida a sus ovejas, porque el asalariado cuando viene el lobo, se va y sus ovejas quedan dispersas. En realidad, Jesús nunca abandonó la religión verdadera, porque si no, quedarían dispersos por allá la gente que cree en la religión verdadera, y eso nunca pasó.
Pero vamos a ver, Cristian, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Que Jesús era católico?
Jesús vino a fundar una nueva religión.
Sí, pero vamos Jesús a ver. Vamos a ver, tú dices que Jesús estaba en la religión verdadera. Según tú, la religión verdadera es la Iglesia Católica Romana. Sí. Y tú dices que Jesús no abandonó la religión verdadera. Vamos a ver, muchacho. ¿De dónde has sacado eso que Jesús era católico romano? ¡Qué disparate!
No, lo que pasa es que Jesús fundó su religión cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Ese es un tema para debatir.
No podrán en contra de ella.
Pues mira, vamos a debatimos esto porque ahora, claro, ya o sea, yo dentro de poco ya me tengo que marchar, tengo que dejar la charla. Entonces, si quieres, debatimos el asunto, por ejemplo, del apóstol Pedro, el pasaje de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo podemos debatir tú y yo en un día de la semana que tú quieras, si quieres que debatamos el tema. Lo debatimos aquí en la sala de charlas, y hablamos del asunto de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Pues sí, pero
si quieres lo debatimos. Dime tú un día que puedas. El domingo no, porque el domingo tengo el debate con Sergio. Entonces tiene que ser otro día de la semana que no sea el domingo.
¿Otro día de la semana que no sea el domingo?
Sí.
Pues el sábado.
Muy bien. Lo voy a apuntar. El sábado vamos a tener un debate tú y yo sobre el tema de la Iglesia Católica. Especialmente el sábado, entonces vamos a hablar sobre el pasaje de Mateo capítulo 16, cuando le dice el Señor a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a hablar sobre, a debatir tú y yo este tema el sábado que viene. A las 11 de la noche, a esta hora, 11 de la noche, 11 de la noche hora española. Toma nota, 11 de la noche hora española.
Este debate inició a las 11 también de la noche.
Sí, también a las 11. Entonces, el sábado a las 11, debate con Cristian el Católico. Vamos a tener un debate en concreto sobre el asunto del apóstol Pedro. Tú eres Pedro, el tema del papado y todo esto. Las palabras de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra de edificar mi iglesia. Si tienes algún amigo católico o alguien que creas que sabe más que tú sobre este tema, le puedes invitar, puede también participar perfectamente en el debate, ¿eh?
Okay.
Así que no se te olvide, el sábado tendremos el debate, tú y yo.
A las 4 de la tarde.
Sí.
Okay.
Sobre la Iglesia Católica.
Bueno, entonces nos vemos.
Vale, no, pero no te marches. No te marches. Si algún hermano quiere comentar algo sobre lo que hemos estado hablando con Sergio, el debate y tal, o quiere compartir algo con nosotros, otro hermano lo puede hablar libremente. Un hermano o una hermana, como quiera.
Lo que yo quiero aportar es, de pronto, para las personas que no conocen bien a la Biblia, los que entran, que quieren conocer de Dios, es de pronto moderar el lenguaje, tratarse a veces ya como con palabras duras y mostrar más humildad, más paz en la forma de tratar a los otros. Yo sé que es un tema duro porque son personas que están en mentira, pero también hay que dar ese ejemplo y ese testimonio de amor que tenemos nosotros los cristianos, ¿no?
Sí, yo sé que tú te estás refiriendo a cuando yo le he dicho al hecho imbécil, le he dicho idiota a este, al anticristiano este. Mira, yo cuando le digo idiota, cuando le digo imbécil al Sergio, sencillamente estoy utilizando las expresiones, las palabras bíblicas correctas, que son palabras que utilizaron, por ejemplo, Jesús y sus apóstoles, Pablo, Pedro, que es la palabra necio. La palabra necio, que es una palabra bíblica, significa imbécil, significa idiota, etcétera, ¿no? Tiene muchos significados, muchos sinónimos. Pues yo cuando le llamo a este imbécil, a este idiota anticristiano, le llamo así, pues sencillamente estoy utilizando unas expresiones bíblicas que fueron utilizadas por el propio Jesús y por el propio Pablo, por ejemplo. Ellos, la palabra necio, las utilizaron tanto Jesús como el apóstol Pablo. Así que si yo lo sé que lo estás diciendo por mí, yo te repito y yo te contesto diciendo que sencillamente estoy utilizando las expresiones evangélicas, bíblicas, que el propio Jesús y Pablo utilizaron.
De pronto por cultura, porque en América suena un poco duro esas palabras, ¿entiendes?
Como yo sí, dije, pero lo mismo.
La mayoría de personas que están acá son de...
Pues el que no las quiera oír, que se tape los oídos, sencillamente. Idiota, imbécil, son palabras correctas. Si uno es un idiota y un imbécil y se le dice que es un idiota y un imbécil, se le dice para que rectifique. Porque esa persona que es un idiota puede entonces pensar perfectamente, decir, bueno, ¿por qué me están llamando idiota? Y de esa forma podrá rectificar. Pero si al idiota no se le dice idiota, entonces nunca va a rectificar y nunca va a dejar de ser un idiota, ¿entiendes? Entonces a los idiotas, que son realmente imbéciles e idiotas, como el anticristiano este Sergio, hay que llamarles correctamente, hay que llamarles necios, es decir, idiota, imbécil, que es lo mismo que necio, para que esa persona rectifique, para que sepa, para que empiece a meditar y diga, bueno, ¿por qué me está llamando idiota, imbécil? Y de esta forma pueda rectificar y salir de la idiotez mental que tiene. Si no se le dice nunca idiota, pues nunca va a poder rectificar y nunca va a dejar de ser un idiota. Bien, pues gracias por el aporte, pero eso es la respuesta que te doy, es esa, ¿no? Son expresiones bíblicas y por lo tanto yo las utilizo. La palabra necio, lo mismo que imbécil, idiota, es exactamente lo mismo. Y aparece en la Biblia. Cuando realmente una persona es un imbécil, es un idiota, ojo, ¿eh? O una persona que no sea un imbécil y un idiota y se le insulte llamándole idiota, imbécil, sin serlo, entonces a esa persona se la está injuriando. Se la está calumniando, ¿entiendes? Entonces, a la persona que realmente es un idiota y un imbécil, y se la llama por lo que es un idiota, entonces no se está cometiendo ningún pecado, no se está haciendo ninguna cosa incorrecta, al contrario. Pero una persona que no sea idiota, y se la insulte llamándole idiota, entonces esa persona sí que tendrá castigo. Esa persona sí que está pecando porque está injuriando y está calumniando a una persona. Pero yo en este caso no estoy calumniando ni injuriando a nadie. Sí, sencillamente es que estoy llamando por su nombre a un idiota.
Al insultar a una persona se falta la caridad y es pecado.
Ah, o sea, entonces según tú Jesús no tenía caridad y Jesús pecaba, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a los fariseos?
Bueno, lo que pasa es que Jesús...
O a Herodes, por ejemplo, también, que le dijo, id y decid a esa zorra. Entonces, según tú, Jesús faltaba la caridad y Jesús estaba pecando.
No, Jesús no estaba pecando.
Claro, entonces, ¿cómo te explicas tú eso?
Pero nosotros no estamos segurísimos de que tenemos la verdad. Entonces, en caso de que nosotros nos equivoquemos, estamos pecando porque no estamos insultando pues sin saber.
¿Cómo que no? Yo estoy seguro, yo sé lo que es la verdad. ¿Cómo que no se puede saber que uno está en la verdad? Yo claro que sé qué es la verdad y qué es la mentira, por supuesto que sí. ¿Cómo que un cristiano no puede saber que está en la verdad? ¿De dónde sacas tú eso que un cristiano no puede saber lo que es la verdad?
Pero tú te basas en tus conocimientos para saber cuál es la verdad.
No. Yo me baso en la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios... La palabra de Dios es lo que me dice, lo que es verdad y lo que es mentira, ¿vale? La palabra de Dios, no mis ideas, sino la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Eso me dice.
La palabra de Dios es la Biblia.
Claro.
Para mí, la palabra de Dios es lo que me enseña mi religión. Y para este Sergio, la palabra de Dios es lo que le enseña la Torá. O sea, para cada quien piensa lo que quiere. Lo que pasa es que, pues, si se basa uno en distintas reglas para medir a los demás, pues si ya estamos juzgando a cada quien según nuestra propia regla, pues así como juzguéis, serán juzgados.
Sí, también dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. ¿Entiendes? O sea, Jesús jamás dijo que no tengamos que juzgar. Lo que dijo es que cuando juzguemos lo hagamos con juicio recto y no según las apariencias. Eso es lo que enseñó Jesús. Cuando Jesús dijo no juzguéis y no seréis juzgados, a ver si lo entiendes, lo que estaba diciendo es que no juzguemos según las apariencias, sino que tenemos que juzgar con juicio recto. Cuando tú estás juzgando con juicio recto, estás haciendo lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. ¿Vale? Esa doctrina por ahí tan popular que dice que, ah, es que los cristianos no tenemos que juzgar a nadie, no podemos juzgar a nadie. ¿Pero de dónde han sacado esa absoluta idiotez? ¿De dónde han sacado esa imbecilidad? Eso es anticristiano completamente. Si Jesús dijo bien clarito que juzguemos con juicio recto, ¿cómo que un cristiano no puede juzgar? Si Jesús dijo que juzguemos, pero que lo hagamos con juicio recto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí entiendo, pero...
¿Claro?
Que...
¿Cómo que un cristiano no puede juzgar? Claro que podemos juzgar, pero cuando juzguemos lo tenemos que hacer con juicio recto, de forma recta, ¿entiendes? Y no de forma injusta ni según las apariencias. Aquellos que juzgan según las apariencias siempre se equivocarán en su juicio, siempre. Pero los que juzgan con juicio recto no se equivocan.
Lo que pasa ¿jamás? Es que si lastimas a una persona por el simple hecho de creer en otra cosa, según... mi religión es faltar a la caridad.
Ahí tú lo has dicho, según tu religión, según tu secta católica romana, pero no según la Biblia, porque Jesús también ofendió, Jesús lastimó, por ejemplo, a sus enemigos religiosos, llamándoles generación de víboras, serpientes, hijos de vuestro padre el diablo. Pues todas esas expresiones, amigo papista, ofendieron a esos religiosos hipócritas, hijos de Satanás, que odiaban a Jesús. Claro que les ofendieron, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? ¿Que es que Jesús no tenía misericordia? ¿No tenía amor?
Sí, pero...
Pues claro.
Él puede juzgar a quien sea, pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar?
Pues somos hijos de Dios, y Jesús dijo bien clarito que juzguemos con juicio recto, ¿entiendes? No juzguéis según las apariencias, sino con juicio recto.
Lo que pasa es que...
Léelo en el Evangelio.
Tú te basas en el Evangelio para fabricar una religión.
No.
La Iglesia Católica...
Se basa en
el Evangelio, en la Biblia y en la Santa Tradición.
Claro, porque yo me baso...
En el momento en que el Espíritu Santo vino sobre los... En el día de Pentecostés, todo lo que dijeron y todo lo que... Todo lo de nuestra iglesia no está plasmado en la Biblia. Porque si fuera solamente la Biblia, pues entonces, durante 1500 años, como la Biblia estaba en otro idioma, la Biblia no estaba accesible, entonces mucha gente solamente estuvo creyendo mentiras. Entonces es pensar que si uno es protestante, piensa que ahora sí yo tengo la verdad, y durante 1500 años nadie la tuvo, porque Dios no se preocupó de enseñar a la gente... cuál era su voluntad, no se preocupó de decir qué era pecado, qué no era pecado, y de repente vino la imprenta, de repente vino Lutero a sacar sus mentiras ahí, a imprimirlas, y luego la gente ya empezó a confundirse.
Que Lutero, no. Lutero lo que dijo es la verdad. Cuando Lutero se enfrentó contra la gran ramera, la Iglesia de Roma, sacó a relucir el Evangelio de la gracia de Dios, la justificación por la fe, que eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseñaba, por ejemplo, Agustín de Hipona, que tú no tienes ni idea de lo que enseñaba Agustín de Hipona, el gran padre de la Iglesia Católica. Agustín de Hipona enseñaba la justificación por la fe. Tú léete las obras de Agustín de Hipona y enseñaba exactamente lo mismo que enseñaba Martín Lutero. Lo mismo, la justificación por la fe. ¿Entiendes? Entonces, Lutero lo que hizo fue de tal nivel de corrupción satánica que existía en tu iglesia en la Edad Media, de podredumbre, que lo que hizo Lutero, el fraile Lutero, es rebelarse contra eso, y entonces llegó a conocer el verdadero evangelio, la justificación por la fe, el evangelio de la gracia de Dios, un evangelio que tu iglesia no lo predicaba, lo rechaza completamente, y entonces es la razón por la cual Lutero se tuvo que salir de la Iglesia Católica Romana, porque claro, no podía entrar, no podía estar dentro de la gran ramera, no podía estar dentro de esa iglesia falsa, cuando el apóstol, cuando Lutero había conocido el verdadero evangelio. Es imposible. Mira, cuando una persona conoce el verdadero evangelio, sale de la Iglesia Católica Romana. Sale.
Tito, ¿me habías ahorita la palabra, por favor?
Sí, adelante, adelante.
Lo que yo pienso que dice acá el señor que es católico, veo que se fundamenta más en las tradiciones de los hombres, que fue con lo que contra lo que más luchó el Señor Jesucristo contra los fariseos y los escribas, porque agregaban cosas que solo producían carga y no llevan a la salvación, sino que alejaban más la gente de Dios. Y tampoco estoy de acuerdo con el señor católico, porque si uno es el indio ahí en la historia, realmente la iglesia católica ve que son cosas ocultas y satánicas que hay allí, que le han agregado los que eran emperadores y siguieron, y ahorita son el reemplazo, los papas de esos, o emperadores, o como se llamaban así, los que antes dominaban Roma, llevaron el paganismo romano a la iglesia católica. Y eso es lo que hoy se vive en la Iglesia Católica. Entonces él tiene que, antes de defender esa doctrina, pues investigar en la historia de dónde salió, cómo es esa doctrina. Porque hay cosas, muchas cosas, si él busca en la Biblia, como el limbo, como el bautismo de los niños, como el rezo a los muertos, a las imágenes, los santos. Va a quedarse perplejo, porque va a ver que es mucha falsedad y va a encontrar demasiada falsedad en esa parte con respecto a la verdadera palabra, que es la que nos debe guiar al camino del Señor Jesucristo, ¿no? Que es la Biblia. Ya terminé.
Muy bien, hermano. Efectivamente.
Bueno, entonces tú piensas que yo creo puras falsedades, y entonces tú crees que durante 1500 años se creyeron puras falsedades, y de repente vino Lutero, y como que a Lutero sí le llegó el Espíritu Santo, y a toda la iglesia de nosotros, la iglesia católica, no, nunca llegó el Espíritu Santo. Y
Pues
entonces tú
efectivamente.
piensas que Satanás ha ganado durante 1500 años, y que ni siquiera por aquí, en un recóndito agujero, existió la verdadera iglesia, sino hasta que vino Lutero. Y además, lo único que hizo Lutero es empezar a traducir la Biblia, a leer la Biblia, y entonces fundó la iglesia luterana, y de ahí empezaron a fundarse titipuchal de religiones y de protestantes. Los protestantes, cada quien, hay un sinfín de religiones que se crearon porque, como dicen los protestantes, tú toma tu Biblia y hazte tu idea. Mira, en la Biblia no dice exactamente. O sea, la Iglesia Católica tiene muchas cosas que en la Biblia no es. O sea, muchas cosas que no solamente está todo en la Biblia. O sea, si cada quien
Añadidura de
empieza a
hombres.
interpretar la Biblia, no llega uno nunca a determinar la verdad en todos los puntos. Siempre uno, a fortioris, se va a equivocar en 30%, en 70%, porque cada cosa de la Biblia se puede interpretar de una manera o de otra. Y entonces, Dios, si quería que todo el mundo tuviera la misma religión, no les daba la Biblia, porque en la Biblia no está hecha para fundar una religión, sino para fundar muchas sectas.
No, mira, lo que tú debes mirar es que los cristianos no se deben basar en los hombres. Tú en cada iglesia vas a encontrar gente hipócrita, vas a encontrar gente que está más perdida hay veces que los de afuera. Si tú te fijas, por ejemplo, el Señor en la antigüedad dejó ciertas leyes y hizo prodigios, señales, les dio alimento en el desierto, mostró su gloria abriendo el Mar Negro, ¿no? Pero ellos se fueron tras dioses ajenos. Es lo mismo ahora. Ahora, y estamos en apostasía, estamos en los tiempos finales, y vemos que los hombres, que como tienen cegado el entendimiento, cada uno se va por su lado, buscando en su necedad, no buscando la verdadera dirección de Dios, ni teniendo temor reverente a Dios, sino que buscan cada uno lo suyo. Entonces, por eso es que llegan a la perdición y hacen sus propias doctrinas. Pero tú, si tú te fijas y buscas de corazón a Dios, Él no te va a dejar perder. si tú lo buscas de ver, una iglesia que todavía las hay muchas que interpretan la palabra de Dios conforme a lo que está escrita, a lo que Dios quiere que hagan nuestras vidas y nuestros corazones. No estamos en tiempos de que aún no se pueda conseguir una iglesia que sea verdadera, porque volvemos a lo de atrás, que tú me dices que hay cosas que la iglesia católica si no están en la Biblia, pues ahí mismo en la Biblia dice al final en Apocalipsis, ¿no?, que le añada o el que le quite pues las plagas, pues se quitará el nombre del libro de la vida, o se le añadirán o se le castigará con las plagas que escritas ahí, ¿no? Porque nadie debe quitarle a la doctrina ni ponerle, solo lo que está escrito, ¿no?
Sí, el problema es que los católicos no creen en la Biblia. O sea, los católicos tienen la Biblia, dicen que creen en la Biblia, pero en realidad los católicos no creen en la Biblia. Mira, por ejemplo, una prueba, un ejemplo, el pasaje del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo dice bien claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, enseña que no, que somos salvos por las obras. Solamente por medio de las obras. O sea, eso es absolutamente lo contrario de lo que enseñó Pablo. Y luego resulta que la Iglesia Católica dice que ella cree que vosotros creéis en el apóstol Pablo. O sea, encima hace falta ser una iglesia cínica. Decís que creéis en el apóstol Pablo, pero no creéis en sus palabras. Es decir, que eso es pura hipocresía, eso es cinismo puro. La Iglesia Católica, repito, tiene la Biblia, hace traducciones de la Biblia, pero no cree en la Biblia, no cree en el verdadero evangelio predicado, por ejemplo, por el apóstol Pablo. No cree en el verdadero evangelio, cree en un falso evangelio y predica un falso evangelio de salvación por medio de las obras. Ese es el evangelio falso de la Iglesia Católica Romana y de otras iglesias más, de otras iglesias más.
La Iglesia Católica tiene su interpretación de la Biblia.
Claro, pero una interpretación
también
falsa.
Como el tipuchal de sectas que existen. Pero tú claro. Piensas que es falsa. Pero ¿cómo puedes estar seguro tú de que tienes la verdad si hay miles de sectas que tienen la Biblia como fundamento?
Entonces, pues mira, ¿cómo sabemos que tenemos la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Jesús, al Hijo de Dios, tiene la verdad, ¿vale? El que tiene a Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, lo dijo él mismo. ¿O tú crees que Jesús miente? ¿O tú crees que Jesús mintió?
Es la verdad, entonces cualquiera que tiene a Jesús tiene la verdad.
O claro, sea, todas las religiones claro. Que Jesús son la verdad. El que tiene a Jesús tiene la doctrina de Jesús. El que tiene la doctrina de Jesús tiene la verdad. Adelante, Caicedo.
No, la doctrina de Jesús no son.
Sí, adelante, Caicedo.
Jesús es una sola.
A ver, que va a hablar, va a hablar Caicedo.
Al que es católico, ¿quién es el único que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede estar en todo lugar, el único, en todo lugar al mismo tiempo? Al hermano católico le hago esa pregunta.
A ver, no entendí bien la pregunta, otra vez, por favor.
¿Quién es el único ser omnisciente, omnipresente, omnipotente?
Es Dios.
A ver, no hay otro ser que no pueda ser así, ¿no? Está cierto que no hay otro ser que tenga esa cualidad, ¿no?
No, que yo sepa, no.
Bueno,
¿por qué la pregunta? Una cosa,
cuando tú estás orándole a la Virgen María y otro católico está ahí en tu barrio enseguida orando, y otro está en China, y otro está en Chile, y otro está en Estados Unidos, y otro en España orando a la Virgen, ¿sí podrá estar esa persona, ese supuestamente en todos los lugares a la vez?
Bueno, aquí yo creo que nos estamos saliendo del tema.
No, yo quiero mostrarte una mentira de las que hay en tu iglesia. Dime, contéstame, ¿sí?
No, es que lo que pasa es que estamos saliendo del tema. El tema que estábamos diciendo era de las miles de sectas que hay.
No, pero,
¿cómo puede uno eso, estar seguro que uno detiene la verdad?
Pero en la Biblia está lo que estamos discutiendo. Ahí la Biblia está lo que es Dios, ¿no? Lo que su esencia. Entonces ahí está en la Biblia lo que estamos discutiendo.
Bueno, entonces, lo que pasa sí. Es que el poder de Dios también está, según creo, está distribuido en el sentido de que tú le puedes pedir a un santo y el santo le puede pedir a Dios. Entonces el santo puede recibir peticiones de cualquier lugar de la tierra al mismo tiempo. No veo qué problema haya aquí.
¿Sabes que los santos no se pueden, donde están no pueden hacer nada?
Mandé, no te entendí.
Cuando ahora son santos, cuando los muertos no pueden salir donde están, no pueden hacer nada por ti. Lo que estás haciendo ahí, cuando tú adoras a un santo, estás adorando a un demonio, porque no sabes a quién estás adorando. Porque es como si yo fuera católico. Yo
bueno, lo que pasa es que no estás entendiendo el punto. Fíjate bien cómo está la cosa. Yo estoy diciendo que durante 1500 años, si tú piensas que no existió la religión verdadera durante 1500 años, entonces tú dices que esas gentes que estuvo rezándole a la Virgen María estuvo pecando, pero entonces ellos no se van a salvar porque es estaban dentro de la Iglesia Católica, ¿o cómo está la onda? ¿Tú qué piensas?
Es idolatría. La Biblia condena la idolatría.
Sí, vamos a ver, Cristian, vamos a ver, rezar a, dices, orar a la Virgen María, orar a María, tú dices, los católicos oran a María. Vamos a ver, tú conoces el Padre Nuestro, tú conoces la adoración del Padre Nuestro.
Claro, sí.
¿A quién nos enseñó a orar Jesús solamente?
Nos enseñó a orar a Dios Padre.
Entonces, ¿por qué vosotros los papistas oráis a la Virgen María?
¿Por qué? Porque así siempre se ha hecho, desde que... Desde en la Biblia
no,
dice
pero,
que...
no, no, no me, no, esa, vamos a ver si me entiendes. Jesús nos enseñó a orar al Padre, ¿eh? Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Si Jesús, si tu Iglesia católica romana fuera la Iglesia fundada por Jesús, entonces Jesús nos habría dicho, pues también tenéis que orar a mi mamá, a mi madre, ¿eh? Y mi madre os concederá lo que la pidáis. Sin embargo, Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, no a su mamá. Es decir, cuando vosotros los papistas oráis a María, a la supuesta María, vosotros no estáis obedeciendo a Jesús, no estáis practicando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos verdaderos. ¿Entiendes? Entonces, si realmente vosotros fuerais cristianos, obedeceríais a Jesús y haríais lo que Jesús dijo, oraríais solamente al Dios Padre y no a María, no a su mamá. Porque Jesús jamás, repito, jamás nos enseñó a orar a su mamá.
Yo quisiera decir una cosa. O sea, si ustedes piensan que orar a la Virgen María es mal, entonces, ¿por qué Dios dejó que durante 1500 años la gente orara a María? Eso es lo que no tiene lógica. ¿Ustedes piensan que ustedes sí se van a ser salvados por sus pensamientos, por todo lo que piensan? Porque ustedes leyeron la Biblia, que en la Biblia dice no sé qué, que la Biblia no es...
Hermano, te voy a comentar no sé una cosa.
En la Biblia, y entonces piensan que se van a salvar solamente por lo que yo ellos lo que ustedes creen.
Sino lo que está en la Biblia, eso es lo que creemos que nos va a salvar, lo que está escrito. Si tú miras, en los verdaderos cristianos no desaparecieron en esos 1500 años. Si tú miras, cuando en la misma Biblia dice que a la gran ramera el Señor... le va a cobrar la ebriedad que tiene con la sangre de los santos con los que quisieron ser cristianos de verdad y en la Inquisición los mataron. Entonces ahí vas a ver que sí hubieron verdaderos cristianos que no los dejaron salir a flote porque la gran ramera estaba matándolos, torturándoles, sacándolas las entrañas. Hubieron muchos cristianos que de verdad quisieron y que fueron cristianos verdaderos en ese tiempo, pero engaño de Satanás que utilizando decía para poder destruir a la cristiandad fue lo que no te deja ver tanto en la historia, pero si tú miras la historia vas a encontrar millones de personas que murieron por querer seguir la verdad de Cristo. Termine.
Yo creo que se ha exagerado mucho todo lo que se ha dicho en contra de la Iglesia Católica, pero lo que yo sí estoy seguro es que Dios no puede dejar al mundo e irse quién sabe en dónde y solamente dejar un libro que 1500 años después viene Lutero y dice, siempre así no es, siempre hay que pensar otra cosa. Y está bien, está tan bien hecha la doctrina de Lutero que los demás protestantes dicen, pues lo que dice Lutero en parte es cierto, en realidad más bien... tiene 90% de verdad y no más que esto, sí, no. Y luego vienen otros en 30% de verdad y el 70% no. Y entonces se va multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y en realidad Lutero es el que fue la raíz de tantas sectas y de tantas religiones que hay en todos lados. Pero la verdad es que Dios no abandona a la humanidad. Dios siempre le da la oportunidad a todos, de alguna manera, para que puedan ser salvos. Y para eso es la religión, para salvarse. No, pobres gentes que estaban en el año 1000, según ustedes, que no tuvieron la oportunidad, pues no es cierto. Siempre ha habido santos, santos de la Iglesia Católica, en santos que hicieron milagros, pero milagros patentes, porque en realidad
también hace milagros.
Es muy fácil decir, no, es que Jesús hizo milagros, okay. Entonces, ya durante 1500 años, ya no hubo milagros, sino del puro diablo.
Entonces, qué nombre, mira, vamos a ver. A ver, Cristian, tú has dicho que la religión es lo que salva, es lo que va a salvar a la gente. O sea, claro, como tú no conoces el Evangelio, los católicos no conocéis el Evangelio, sino que rechacéis el Evangelio. La Biblia, no, el Evangelio nunca dice que la religión es lo que va a salvar a la gente. Quien salva a la gente es Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo. Es así como somos, es así como seremos salvos, pero no por la religión. O sea, el hecho tú de ser católico romano, de pertenecer a esa religión, eso no te va a salvar, ni a ti ni a nadie. Ni el pertenecer a la iglesia, a las sectas protestantes, ni pertenecer a los testigos de Jehová, ninguna religión. Eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la misericordia, la gracia de Dios que tuvo con nosotros al enviar a su Hijo. ¿Entiendes? Esa es la misericordia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Es lo que nos salvará al final. Pero no la religión, no la religión. Estás confundiendo la religión con el verdadero evangelio.
Jesús dijo que no solo es que dice Señor, Señor, se le salvará, sino que el que hace la voluntad de mi Padre.
Claro, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que dice el Evangelio. La voluntad de Dios es que tú creas y que creamos en el Señor Jesús, en su Hijo. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que tengamos conocimiento de Dios y en su Hijo Jesucristo, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Eso lo puedes leer tú, el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3. En eso consiste la vida eterna, en que creamos en el Padre como el único Dios verdadero, no en ningún falso Dios trino, sino en el Padre y en Jesucristo.
A joven este, yo sé que estás confundido porque ves tanto credo, tantas cosas. Hasta uno de cristianos a veces se pregunta, ¿por qué tanto es? Entonces lo que debes de hacer, mira, te doy un consejo. El alma de un ser humano es lo más valioso, porque si se pierde es eternamente y es un dolor eterno. Lo único que yo te doy consejo es que mires en la Biblia, ores, no, o como si Dios es dirigiéndote por medio del Señor Jesucristo, como si estuviera al lado tuyo hablando, como cuando hablas con nosotros, no cosas repetitivas, sino una oración como con un amigo, como con todo el respeto, y dile a Dios que te dé sabiduría, porque yo sé que confundo tantas cosas hoy en día. Pero si tú quieres ser salvo y buscar la verdad, que Dios te guíe, Él no te va a dejar perder si tú tienes un corazón limpio, porque solo los corazones limpios son los que verán a Dios.
A ver, Baba, si quiere decir algo la hermana Raquel, Raquel Mercedes, puedes comentar algo si quieres.
Sí, hermano que es católico y indigna bastante porque habla mal de Lutero. Digo, si no fuera por Lutero no deberíamos ni siquiera tener parte de la Biblia, porque los mismos católicos, los que tenían autoridad del catolicismo, pues ellos evitaban que sea traducida. Y aparte ayudar mucho al pueblo, porque mucho el pueblo se ha presionado para pagar, para ser perdonados. O sea, la gente, el pueblo pagaba para ser perdonado. Eso le indignaba a Lutero. Eso lo tuvo
claro,
a poner sus tesis.
Claro.
Mucho de ellos. Y encima, pues, la gente se corrompía. La gente papal se corrompía porque, como tenían la autoridad tanta que mandaban a matar, o sea, escondidas lo hacían. Y sabemos la Santa Inquisición, por muchos años ocultado, pero se ha revelado la verdad, que mucha gente ha sido muerta por autoridades papistas. Y aparte, pues, si van al Vaticano...
han exagerado mucho lo de la Inquisición.
La Inquisición fue real. La Inquisición mató a millones, aproximadamente a 50 millones de cristianos durante 6 o 7 siglos de Inquisición papal. 50 millones de cristianos, fueran valdenses, albigenses, cátaros, protestantes, husitas, menonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Los torturaban, los descuartizaban, los quemaban vivos. Eso lo hacía la única y verdadera Iglesia de Cristo, la papista.
Sí, sí hubo guerras, pero en las guerras, pues los protestantes también mataron a católicos, los católicos también mataron a los protestantes, pues fueron guerras de religión,
claro,
pero...
en defensa propia. En defensa propia, los papistas iban a asesinar a los protestantes, y los protestantes evidentemente se tenían que defender, todos tenemos derecho a la legítima defensa, hermano Tito, y se tenían que defender contra los papistas. Adelante, hermano Tito, adelante, hermano.
Voy a poner un dicho que dice acá en Colombia. Eso era pelea de burro amarrado contra un tigre.
Aunque haya habido papas que hicieron cosas malas, de todas maneras, ha habido gente dentro de la Iglesia Católica que se ha portado mal, pero a pesar de eso, la Iglesia ha sido una sola en la fe, y lo que gana el protestantismo es que cada quien agarre su Biblia y cada quien piense lo que quiera y piense según lo que Dios le ha dado para entender, y entonces lo más seguro es que van a tener muchos errores en sus pensamientos, porque Dios quiere que sea solamente una sola verdad, no quiere miles de verdad, y miles de verdad, pues los protestantes se han encargado de fabricar verdades en cuanto a secta hay.
Pues mira, Cristian, si tu iglesia papista no se hubiera corrompido de esa forma tan satánica en la Edad Media, no hubiera nacido el protestantismo. O sea que la culpa la tuvo tu secta, la Gran Ramera. Si no se hubiera corrompido de esa manera, no hubiera aparecido un personaje como Lutero y no hubiera nacido el protestantismo. Pero estaba tan corrupta, era una iglesia tan perversa y tan asesina, que es por lo cual tuvo que aparecer un personaje, un siervo de Dios llamado Martín Lutero, en el siglo XVI.
No, lo que pasa es que Lutero no puede ser siervo de Dios, porque lo único que vino a traer es la confusión. Lo que había antes era la unidad en la creencia, la unidad en todo el mundo pensaba según lo que decía el Santo Padre. Entonces, todo, la unidad de la fe es lo lógico, que todo el mundo creamos una sola cosa y no que miles de personas creen miles de cosas.
O sea que tú, por ejemplo, veías bien cómo la iglesia papista en el siglo XVI vendía las indulgencias para conseguir el perdón, que la gente diera dinero para que fueran perdonados sus pecados y para que las almas salieran del purgatorio, tenían que pagar dinero a la iglesia papista, a la Gran Ramera, para construir la cúpula de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. ¿Tú eso lo veías bien, el vender indulgencias para que la gente tuviera el perdón de los pecados? Eso es bíblico, eso es evangélico, eso es de Dios, según tú.
Bueno, sobre las indulgencias, a la iglesia de Jesús le ha sido dado el poder, ha sido dado el poder de perdonar los pecados. Entonces, la iglesia tiene el poder de decir qué es pecado y qué no es pecado. Entonces,
por dinero, ¿no? Por dinero. Jesús le dijo a sus discípulos que perdonaran los pecados por dinero, ¿no? Según tú, ¿no, papista?
Yo creo que no fue una buena decisión de vender las indulgencias.
Pues ya está. Por eso es que se rebeló Lutero contra la Gran Ramera, contra la iglesia papista, por la venta de indulgencias. Le estás dando la razón a Lutero. Lutero se separó. Lutero se rebeló de la iglesia católica, especialmente por el tema de las indulgencias. La venta de indulgencias.
Es que aunque yo no estuviera, digamos, aunque dijera que yo no estoy así muy a favor de que se vendan las indulgencias, lo que quiero decir es
un poquito solo, ¿no? No está muy a favor, solo un poquito, ¿no?
La fe,
estás a favor un poquito nada más, no mucho, pero hay que vender indulgencias, ¿no? Acaba de decir, no estar muy de acuerdo con eso.
Lo que yo quiero mucho, decir es pero que un poquito si sí. El Santo Padre dice que se venden las indulgencias, entonces en cierto modo tiene el derecho, porque la Iglesia es la única que puede perdonar los pecados y las demás iglesias no tienen ningún poder de perdonar pecados.
¿Y dónde dijo Jesús que perdonara? ¿De dónde dijo Jesús a su iglesia que perdonaran pecados a cambio de dinero? ¿Dónde se lo dijo Jesús en el Evangelio? ¿Dónde lo dijo?
No dijo que se perdonara pecados a cambio de dinero. Dijo, le dio el poder a la iglesia para perdonar los pecados.
Sí, pero
¿en qué lugar de la Biblia está eso? De que la iglesia puede perdonar pecados.
Sí, Jesús lo dijo. Dijo, a los que remitiréis los pecados les serán remitidos. Y a los que se los retuvieran y les serán retenidos. Pero la pregunta que te hago yo a ti, la pregunta que hago al papista, ¿dónde dijo Jesús? ¿Dónde dijo Jesús que hay que perdonar los pecados, hay que vender indulgencias, hay que perdonar pecados a cambio de dinero? ¿Dónde lo dijo eso el Señor?
No lo he dicho, pero ha dicho lo que amarren en la tierra será amarrado en el
sí,
cielo.
Sí, eso nadie te lo está negando. Sí, eso nadie lo está negando. Yo te estoy preguntando,
entonces,
¿que dónde dijo Jesús que hay que perdonar pecados a cambio de dinero? ¿Dónde lo dijo?
Bueno, pero no porque no está uno de acuerdo en algún punto de lo que dice o de lo que hace el Papa, entonces funda uno su religión. Porque si uno no está de acuerdo en cualquier cosa, entonces se sale uno de la religión, entonces funda una nueva religión y luego de esa misma religión fundan otras religiones y es un fundadero de religiones. Que eso sí es un pecado grave en contra de Dios, de estar fabricando religiones como si fuera la era industrial.
¿Pero quién está hablando aquí de que hay que fundar, de fundar religiones? Yo te estoy hablando de que hay que creer en el Evangelio para ser salvos. ¿Entiendes? Yo te estoy hablando del Evangelio.
Yo no te estoy hablando
de religiones. Yo te estoy diciendo que Martín Lutero se rebeló contra la venta de indulgencias que la gran ramera efectuaba en el siglo XVI. Vendía millones de indulgencias para sacar dinero para construir el Vaticano, la cúpula de San Pedro, engañando a la gente por medio del dinero, diciendo que si daban cuanto más dinero dieran, el alma salía antes del purgatorio y sus pecados eran perdonados. Esa es la maldita y satánica venta de indulgencias que practicaba tu iglesia. Y contra eso es lo que se rebeló el apóstol, se rebeló Martín Lutero contra esa venta satánica de indulgencias. Lutero sencillamente volvió al Evangelio. Lutero sencillamente creyó en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, un Evangelio que tu iglesia no creía ni enseñaba ni predicaba en el siglo XVI, porque tu iglesia jamás ha predicado el verdadero Evangelio.
Lo que pasa es que Lutero fundó su secta, es punto.
Claro, y también la tuya es una secta, la secta más grande del mundo, la Iglesia Católica Romana.
No, es la única iglesia que sin interrupción fue fundada por Jesucristo.
Eso es falso, y eso el domingo que viene te lo voy a demostrar, que es falso, eso es mentira.
Bueno,
el sábado.
Para mirar la falsedad de la Iglesia Católica, quisiera que el hermano allí, el católico, investigue sobre los jesuitas, para su armado los Vaticanos, que son las personas, los que están en la cúpula son las más satánicas de este mundo. Son los que han hecho holocausto. Que averigüe sobre esas personas en internet, busque datos sobre ellos y son parte de la cúpula romana. Y vas a saber quiénes son ellos. ¿Sí, ya me escuchan?
Sí.
Que investiguen sobre ese tema, sobre los jesuitas, en su verdadero aspecto culto. Y ellos son los que realmente mandan en el Vaticano, no es el Papa el que le dicen Santo Padre, porque blasfemia decirle Santo Padre a un hombre, porque nomás el Señor decía que solo se le debe decir Santo Padre pues a nuestro Padre que está en el cielo,
claro,
ningún hombre
está
en la tierra.
Claro. Jesús solamente llamó Santo Padre, Padre Santo, al Dios Padre. Decir que un hombre es el Padre Santo, es el Santo Padre, como hacen los católicos, los papistas, es una absoluta blasfemia. Llamar a un pecador, llamarle Santo Padre. Jesús solamente llamó Santo Padre, repito, al Dios Padre, nada más. Él es el único Santo Padre.
Lo que pasa es que
no un pecador.
Ustedes piensan como reconstituir la religión original basándose en la Biblia, pero durante muchos años, durante muchos siglos, se ha creído lo mismo. Entonces, para mí me cuesta muchísimo creer que Dios se ha ido de la tierra y ha dejado que creyeran tantas cosas y a la tierra no le interesó nada. Eso no lo creo. Lo que yo sí creo es lo que dice la Iglesia Católica, que hubo muchos santos y cada santo ha hecho muchos milagros. Y entonces yo pienso que la Iglesia de Jesucristo es viva, no es una iglesia muerta que murió en el año 320, cuando ya según eso que Constantino, eso no. La Iglesia es viva, la Iglesia hace milagros, la Iglesia tiene un código que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno, y mucha gente, eso une a mucha gente bajo una sola ideología.
No, pues yo el sábado que viene, Cristian, pues vamos a debatir, porque vamos a necesitar varios sábados para debatir este asunto. Vamos a comenzar hablando sobre el papado, sobre las frases de Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que vamos a ver es que tu iglesia no es la verdadera iglesia de Cristo, de Jesús, sino que es una iglesia falsa, es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que te voy a demostrar en el sábado que viene. Y en los siguientes sábados, si sigues queriendo tener el debate aquí conmigo.
¿Puedo decir algo?
Adelante, hermana. Raquel.
Soy Paulina.
Hermana Raquel, póngale más volumen a
Ah, muy bien, muy bien.
Yo soy la hermana. Estoy. Es parece su esposa, el hermano.
¿Puedo decir algo? Mire, yo lo que pienso es que lo que usted está diciendo es que lo que usted dice es cierto y a usted hay que creerle, obedecerle. Pues déjeme decirle que no. Yo soy católica y voy a morir católica.
Pues yo soy anticatólico y antipapista y voy a morir siendo antipapista absolutamente. Anticatólico y antipapista. Yo fui católico, pero ya no lo soy hace muchos años. Gracias a Dios, no pertenezco a la gran ramera desde hace bastantes años.
Ramero ha de ser usted, perdóneme, pero estoy feliz.
Hombre, si usted...
Cada quien ha de estar feliz con lo que tiene y con lo que es, y nadie critica a nadie. Y lo que yo veo es que usted nada más está contradiciendo a todos, diciendo que usted tiene la razón. Perdóneme, pero no. Ni usted ni yo, nadie somos perfectos. Nadie.
No, ¿okay? Señora. Yo, señora, nunca he dicho que yo sea perfecto. No, yo lo único que usted... le digo, yo creo en las Sagradas Escrituras, algo que ustedes no creen, los papistas, no creen en la Biblia, solamente creen en la tradición de su iglesia falsa. Entonces yo creo en las Sagradas Escrituras, que son la verdad. La Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y es en la cual yo expongo en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y son las espadazos que yo doy a herejes como ustedes. Ustedes son unos herejes, papistas. Ustedes son unos herejes y unos embusteros. Mire, ustedes enseñan que hay que orar a la Virgen María, por ejemplo. Jesús nos enseñó en el Evangelio a orar solamente al Padre, al Dios Padre. Lo enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Ustedes no son discípulos de Jesús, porque no obedecen lo que dijo el Maestro. Un discípulo es aquel que obedece lo que dijo el Maestro. Y el Maestro nos enseñó bien clarito a orar solamente al Padre Celestial. Y ustedes no hacen eso. Ustedes oran a una supuesta María, que ni siquiera es María. Están haciendo una oración falsa, diabólica, satánica. Y ustedes se tienen que arrepentir de eso. Porque si ustedes no se arrepienten de esos pecados, ustedes van a ir al lago de fuego si no se arrepienten de sus pecados.
El que se va a ir eres tú.
No, no, ustedes. Ustedes, por no creer en las palabras de Jesús y desobedecer a Jesús, se van a ir a la condenación por desobedecer al Señor Jesucristo. Se lo aseguro. Se lo aseguro.
Pues yo estoy muy contenta.
Pues contenta estará usted cuando se vaya al lago de fuego, se irá usted contenta. ¿Vale? Contenta se irá usted al lago de fuego.
A ver, voy a hacer una pregunta de lo que acabas de decir. O sea que la Virgen, por ser madre de Dios, es una persona satánica. ¿Me estás diciendo que no hay que orarle?
No, 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 no. Usted no me ha entendido lo que yo he dicho.
No, porque estás diciendo que al orarle a la Virgen, a la madre de Dios, Estás diciendo todo eso, estás diciendo un montón de cosas cuando no son ciertas.
¿Que no es cierto,
o sea,
el qué?
¿Tú no tienes mamá? ¿Tú no tienes?
Vamos a ver, señora.
Pero Jesús tiene.
Vamos a ver, señora, usted no ha entendido absolutamente nada de lo que he dicho. En el Padre Nuestro, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, ¿cómo nos enseñó, cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Mamá, mamá nuestra que estás en el cielo, orad a mi mamá. ¿Eso enseñó Jesús? Pues ya está, señora. Jesús enseñó a orar al Padre Celestial, al Dios Supremo que es el Padre. Nunca nos dijo que pidamos a su mamá. Nunca. Ustedes no están obedeciendo al Maestro, no están obedeciendo a Jesús.
Una cosa, que ella dice que la madre de Dios, Dios no tiene madre. María,
no, yo no dije.
Usted dijo que la madre de Dios, Dios no tiene madre. Porque María lo único que fue un instrumento para traer a este mundo al Señor Jesucristo. Y porque él era también hombre. Y en su condición de hombre fue que nació de la Virgen María. Pero que fue fecundado por el Espíritu Santo. No fue por hombre, sino por el Espíritu Santo. Entonces fue en la parte de hombre, no de Dios, que María tuvo ese papel ahí. Así que no puedes decir que la madre de Dios, porque es una blasfemia.
Yo no estoy diciendo nada más.
Mire, señora católica, ¿sabe usted lo que dijo la Virgen María en el Evangelio? Dijo, haced todo lo que Jesús os diga. ¿Me entiende usted? Jesús, María dijo, haced todo lo que Él os diga. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Lo que nos enseñó Jesús, por ejemplo, en el tema de la oración. Ya se lo he repetido y se lo voy a volver a repetir. Cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si María dice que hagamos todo lo que Jesús dijo, y ustedes están orando a María, ustedes, católicos, católicas, no están obedeciendo a lo que dijo la propia Virgen María. Usted no cree ni siquiera en las palabras de la Virgen María, porque la Virgen María nos dijo que hagamos lo que Jesús dijo.
De María, no de la Virgen, porque ya no es Virgen.
Lo que pasa es que la Biblia no habla de la Virgen María como reina, como una persona a la cual, o sea, no habla así como muy claro, de manera en que la gente, basándose sobre la pura Biblia, pueda creer eso. Pero lo que pasa es que sí hay un pasaje en la Biblia que dice, las personas que decían no tienen vino, se lo dijeron a la Virgen María. Entonces ella se lo dijo a su hijo, y el hijo dijo, pero todavía no me ha llegado mi hora. Entonces el mismo Jesús no quería hacer ese milagro, pero a través de la intercesión de María en las bodas de Caná, María como que le forzó la mano a Jesús para que hiciera el milagro de convertir el agua en vino. Entonces ahí sí hubo una intercesión. Que lo que pasa es que,
pero ¿qué tiene que ver eso con la oración? Eso no tiene que ver absolutamente nada con la oración.
Sí, tiene que ver porque...
No, eso fue una petición. Eso fue simplemente en un momento, en una boda, que faltaba vino, ¿eh? Y entonces María le dijo, no tienen vino. ¿Qué tiene que ver eso con la oración del cristiano?
Es que le dijo...
Para
que
nada.
No tienen vino porque alguien le dijo a María que ya no tenían vino.
Claro.
Entonces...
¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Con la oración del cristiano. Con la oración cristiana.
Porque
¿qué tiene que ver?
Porque la Santísima Virgen María está viva y puede recibir, puede uno hablarle es orarle.
Pero vamos a ver, muchacho, pero ¿no te das cuenta que eso es una absoluta contradicción con las palabras de Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando nos enseña a orar? ¿Oraréis así? No dijo Jesús, oraréis a mi mamá. Dijo, oraréis así, oraréis al Padre. Todo lo que pidáis al Padre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo concederé. En mi nombre, no en el nombre de su mamá. O sea, ir a María, orar a María, pedir a María, es una oración absolutamente anticristiana. Es lo contrario de lo que nos enseñó Jesús. ¿Queda claro? Jesús nos enseñó a orar bien clarito, al Padre, en el nombre de Jesús.
Lo que yo quiero decir es que si ustedes se basan únicamente en la Biblia, no van a ver a María como es ella. O sea, porque en realidad la Iglesia, desde el principio, tenía una tradición oral, y ustedes piensan que a partir de la Biblia pueden reconstituir lo que se pensaba antes. Y lo que se pensaba antes es que se estaba discutiendo sobre la divinidad de Dios, y había sectas que decían que, en vez de decir, o sea, la divinidad de Jesús no estaba siendo discutida, sino que...
Bueno.
Lo que quiero decir a mí, es que...
Sí, yo te quiero decir algo,
no se
amigo.
Puede reconstituir tú estás, después tú, de 1500
A ver, que hable
años,
uno solamente, por favor. A ver, Caicedo, pues habla.
Yo quiero decirle a mi amigo que averigüe sobre el culto de Babilonia y la Semiramis. De ahí es donde viene la adoración a la Virgen María. Es un culto pagano que es de la sobre Semiramis. Averigüe en internet. Ah. Y es una cosa que tú estás adorando a un dios falso, a un demonio. Mira, si tú... Dime una cosa, ¿por qué hay tantas vírgenes? Virgen de Guadalupe, Virgen del Agarradero, Virgen de Quinquirá, Virgen de no sé qué. Sí, dame esa explicación.
Es la misma, pero en cada país la ponen diferente, por si no sabían.
¿Diferente diablo?
No, diferente vestido y diferente cara, perdóname. Ya que tú no sepas, es tu cosa.
La misma Virgen María. Es la misma, la Madre de Dios.
Pero vamos a ver, papista, si es que la cosa está clara, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio que dice de la Virgen María es prácticamente muy poco. Habla el Evangelio de Lucas, cuando habla del Magnífica, famoso de la Virgen María, muy muy hermoso, cuando habla de María. Pero la Virgen María dijo bien clarito, haced todo lo que Jesús os diga, ¿vale? Lo que Jesús os diga. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Ustedes los papistas no creen, no obedecen a las propias palabras de María. Es que no creen ni siquiera en María. Ustedes solamente creen en esos ídolos demonios, en esas imágenes que supuestamente representan a María, pero que son imágenes de diosas paganas. Eso es lo que creen ustedes. Pero ustedes no creen en la verdadera Virgen María, en la verdadera María del Evangelio. Cuando María dice, haced todo lo que mi hijo os diga, lo que Jesús os diga, ustedes no creen en eso. Porque Jesús nos enseñó bien clarito a orar solamente al Padre Celestial.
Ordenas y piensas. Tú no vas a pensar nunca como de ninguna manera porque piensas lo que quieres. Así que ya no hay nada más que hablar. Nosotros nos vamos porque tenemos cosas importantes.
Pues sale. Adiós, papista.
Sí, nos vemos el sábado porque de plano ya se me agotó el tiempo.
El sábado. Entonces el sábado, si puedes, Cristian, el sábado, ya sabes, el debate, comenzaremos el debate con el asunto de las palabras de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y vamos a hablar sobre ese asunto, el sábado a las 11 de la noche, hora española.
El sábado a las 4 aquí de México.
Eso es, Cristian, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
¿Sí? ¿Sí, hermana?
No. Creo que lo que decía la hermana, o bueno, la católica, es que ellos están aferrados a la idea del catolicismo y es bien difícil sacarlos de esa idea porque nacieron con eso. Yo les diría que más que con la religión es con el sistema. Yo he visto bastante católicos que son muy, tienen bastante misericordia y yo no los puedo decir, ¿sabes? Porque eres católico, estás mal. Yo creo que Señor sabe bien, muchos de los católicos pues tienen ideologías así, pero yo no puedo profundizar su corazón de ellos. Y estoy bien segura que dentro del catolicismo hay gente sincera, pero ellos no entienden esa parte. Parece que ellos defienden más el sistema que la verdad. O sea, uno puede ser católico por nombre, pero en sus hechos se ve. En sus hechos, en la forma como él actúa, pues ahí ellos ven. Y uno ve la diferencia. Por los frutos uno se conoce, ¿no? Y más que atacar al catolicismo, es atacar al sistema. Porque todas las religiones tienen una falsedad terrible que corrompe a cualquiera. Pero el que el Señor sabe sostener, pues es el que muestra un ímpetu, un cambio basado en la verdad. Y muchas veces no nos damos cuenta que uno puede ser católico, pentecostal, pero al final, en el fondo, pues tienen algo que Dios los ha guardado, a pesar de que están en unas religiones así. Y es bien, o sea, yo no podía decir, sabes, que esta persona sí está mal, pero cuando veo que gente defienda su sistema de religión, ese sí está perdido.
Sí, en eso estamos. Atacamos el catolicismo, atacamos el sistema. O sea, cuando atacamos el catolicismo, cuando yo, por ejemplo, personalmente ataco el catolicismo, la gran ramera, estoy atacando al sistema. Yo no tengo nada en contra de Cristian y de su esposa. en absoluto. Ellos han sido engañados por un sistema absolutamente satánico, que es el sistema de la Gran Ramera, de Babilonia la Grande. Entonces lo que hay que atacar es eso. Yo no tengo nada en contra, para mí no son enemigos míos tanto Cristian como su esposa. Simplemente son pobres personas que han sido engañados por esa iglesia de Satanás en la Tierra, por la Gran Ramera. Entonces lo que atacamos es al sistema, a la jerarquía, al sistema católico romano que está impuesto en la ciudad de Roma y que controla la mente, fanáticamente la mente de millones y millones de personas. Eso es lo que atacamos nosotros con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, claro. No la atacamos con armas carnales, ni con bombas, ni nada de eso. La atacamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en eso estamos, con la fuerza de Dios.
Sí, es tenerlo en cuenta, porque hay varios que están escuchando y, pues, tenerlo un poco, poner en prioridad, ¿no? El sistema. Mucho, no solamente el catolicismo, hay muchas sectas. O sea, arranca mucho que el catolicismo, la primera iglesia, pero es mentira, porque la primera iglesia que la fundó fue Pablo. Con los apóstoles, o sea, ellos fundamentaron y no tenían nada que ver con el catolicismo. Más bien, cuando empezó con el emperador, fue, creo que se creó, y para poder llamar a los paganos, pues combinaron el paganismo con el cristianismo, para ahí donde metieron a bastantes vírgenes, donde ahí salió pues la adoración de muchas vírgenes, por causa de que en esa ciudad pues adoraban muchas diosas femeninas. Entonces ahí se metió las vírgenes, de ahí se difundió hasta que se propagó por todos los países. Pero aún así, lo que fundó Lutero, también hay gente que corrompió esa misma dirección de Lutero.
Fueron personas que vinieron después de Lutero, hubo pastores que vinieron después de Lutero que hicieron barbaridades, pero lo que es en sí Lutero, vosotros si leéis la biografía de Martín Lutero, la vida de Martín Lutero, las razones por las cuales se separó de la Iglesia Católica Romana, atacó a la Iglesia Católica Romana, veréis que Lutero era un siervo impresionante de Dios, era un siervo de Dios. Claro, los papistas pues dicen que era un demonio, era un hijo de Satanás, era un hereje, un apóstata que se separó de la Iglesia verdadera. Ese es el concepto que el papismo tiene de Lutero. Pero Lutero era un siervo de Dios que conoció el verdadero evangelio de la gracia de Dios, se rebeló contra la maldad y la corrupción de la Iglesia Católica Romana, como es en el tema de la venta de indulgencias. Entonces hizo la obra de Dios, era un siervo de Dios. Lo que pasa es que luego, pues como ocurre después, como ocurren muchas cuando aparecen nuevas religiones, se van corrompiendo por pastores que aparecen después, pues se van corrompiendo y van ambicionando el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó también con la Iglesia Católica? O sea, la Iglesia de Roma, si leéis la epístola a los romanos, cuando Pablo escribe la Iglesia de Roma, era la Iglesia de Roma del siglo I. Y era una iglesia buena, era una iglesia compuesta por verdaderos cristianos. Después, con el paso de los años, con el paso de los siglos, la Iglesia de Roma se corrompió y se convirtió en la Iglesia Católica Romana. Pero al principio era una iglesia buena, una iglesia que tenía una buena doctrina, la Iglesia de Roma. Lo podemos leer en la epístola de Pablo a los romanos. Y después se corrompió.
Pero en el cristianismo, cuando ha sido perseguido, es donde afloran la verdadera fuerza del cristianismo. Ahora, como no somos perseguidos la mayor parte del mundo occidental, pues nos hemos corrompido. Y si no, mira, el diablo lo que hizo fue, entonces dijo, si no puedo vencer el cristianismo, porque como veo que entre más lo ataco, más crece, más se multiplica, pues entonces,
claro,
Constantino dijo, pues volvámonos cristianos y metámosle todo paganismo y no los persigamos, hagámosles iglesias.
Claro.
Entonces ahí fue donde salió que la iglesia son las piedras, los edificios más grandes son las iglesias, pero la iglesia somos cada uno. De ahí es donde el diablo supo hacer esa jugada que le hizo mucho daño a la iglesia.
Efectivamente, hermano. Como el diablo supo que vio que la iglesia no podía ser destruida desde fuera, entonces la intentó destruir desde dentro, infiltrándose dentro de la iglesia católica e intentando destruir la iglesia desde dentro. Y es como así introdujo al poder papal, por ejemplo, que es un poder satánico 100%, el poder papal, en el siglo IV, cuando desaparece el emperador de Roma. Entonces el papa de Roma, el obispo de Roma, se convierte, se autodenomina la cabeza de la iglesia, el vicario,
mató para estar ahí.
El vicario de Cristo en la tierra se convirtió en un avaro, en un asesino. Pues así es como hizo Satanás, ya que no podía destruir por medio de las persecuciones imperiales la iglesia a los cristianos, pues lo que hizo sencillamente introducirse dentro de la iglesia, una quinta columna, y así es como la intentó y la intenta corromper y destruir desde adentro, y se convirtió pues en lo que es actualmente la Iglesia Católica Romana.
Y si uno mira, el primer papa mató al contrincante que tenía a sucesor a convertirse en papa, lo mandó a asesinar.
Sí, claro, y a muchos.
Con el papado.
Muchísimos papas han sido asesinos, han sido ladrones, han sido violadores, han sido de todo tipo de pecados, los ha practicado el papado. Por eso es que el apóstol Pablo llamó al papado el hombre de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque es el hombre que practica el pecado, es el hombre que vive para el pecado, y ese es el poder papal, ese es el papado. Es el poder más corrupto que existe sobre la tierra, es el poder papal. Que no tenemos que confundirlo con la Iglesia Católica. Es, el poder papal es otra cosa.
Hermano, quería poner un aporte sobre el hermano Caicedo, creo que Caicedo sí se llama, ¿no? Dijo algo, sí. Que acá lo de acá de América, pues no hablamos palabras fuertes. Yo le quiero ratificar. O sea, yo he asistido a unas iglesias. Lo que siempre veo en común, que muchos de los líderes hablan en medio de sus cultos, en toda esa, todo hablando de bautista, el bautista, el protestante, el ortodoxo. Muchos de ellos hablan fuerte, pero están en sus iglesias. O sea, no se atreven a debatir, así como lo hace el hermano Tito. No se atreven ni siquiera a desmentir mucha mentira. ¿Por qué? Porque no lo hacen, porque ellos saben muy bien que también están errando. Entonces, acá en América, pues yo estoy acá en Perú, pues ellos se encargan de sus propias. Sí. A escondidas, o sea, no se atreven a enfrentar. Y ni defender la verdad. Ellos buscan y hablan fuerte. O sea, no. Si me van a llamar. Lo que pasa es que tú dices que acá en América no hablamos fuerte, pero son tan cobardes que lo hacen en sus iglesias, pero no se atreven a hacerlo directamente.
Sí, lo que estamos ahorita viendo es, por ejemplo, los que más promueven el ecumenismo son los católicos. Ellos son los que están ahorita haciendo reuniones ecuménicas, porque esa es la antesala para la religión mundial. Y vemos cómo invitan a los ortodoxos, a los budistas, a los de la India, todo lo pagano, todo lo mezclan todo ahí. Porque ya todo está acercándose para la venida de Cristo, ya todo está, claro. Ya está listo. Sí,
eso es cierto.
Entonces ellos, por ejemplo, un cantante que es muy famoso entre nosotros, Marcos Witt, cuando le dijo que circula por ahí, sí, en una reunión, veo que el poder y el dinero que ha conseguido ese hombre, pues uno piensa que hombres que iban rectamente van a caer en eso, pero uno no debe confiar en los hombres, porque ahí puede ver un ejemplo con Marcos Witt. Yo desde que vi eso no confío en él.
No, Marcos Witt acabará entrando en la Iglesia Católica Romana, y si no, ya lo verás. Sí. Poco tiempo.
Sí.
Pero bueno, yo veo a los pastores que invitan a unirse, yo veo que ya está dicho ya por Cristo, porque... Ellos dijeron, pues, que tienen que...
Hay muchos... Tened en cuenta que estamos viviendo en tiempos de la apostasía, como dijo el apóstol Pablo. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. y se manifieste el hombre de pecado. Entonces estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y esta apostasía la vemos, por supuesto, la Iglesia Católica Romana y en muchos pastores, evangelistas, cantantes, evangélicos, pues todos ellos han caído en la apostasía y se han hecho amigos de la Iglesia Católica Romana y quieren la Iglesia Ecuménica Mundial, quieren unirse a la Iglesia Católica Romana y ese es el germen, ese es el germen de la apostasía predicha por el apóstol Pablo.
Y una cosa que podemos ver, hermanos, es que no va a ser tan difícil formar una religión mundial, no más con las personas que estamos hablando ahora, los católicos. Ellos decían, hay tantas religiones, hay. Entonces a las personas así como ellos les va a parecer genial que vaya a haber una sola religión, porque ya no tienen que matarse la cabeza como decimos en mi país, claro, escogiendo, sino que hay una sola, ¿no?
Claro, y esa va a ser la religión del falso profeta, ¿eh? Aquí el Apocalipsis habla de un falso profeta, de un líder religioso mundial, y él va a ser el que va a encabezar esta religión ecuménica mundial, que va a estar integrada por la Iglesia Católica Romana, iglesias protestantes, el judaísmo, el maometismo, todas estas religiones y sectas falsas son los que van a formar la iglesia, la religión del falso profeta. Y que después van a adorar a la bestia, claro, van a llevar la marca de la bestia y van a adorar a la bestia. Y esa es la religión a la cual nosotros, los cristianos, los que nos consideramos cristianos bíblicos, jamás, jamás, jamás podemos ser miembros, jamás podemos participar de Babilonia la Grande, como dice la, ¿qué es lo que dice el Señor en el capítulo 18 del Apocalipsis? Salidme de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, que Dios la va a enviar, una serie de plagas, a esta Babilonia la Grande, a esta religión ecuménica mundial, y Dios le dice a su pueblo que salga de en medio de ella, que se aparte de ella, porque va a ser, al final va a ser totalmente destruida por fuego. Así que los que no obedezcan al Señor, los que no obedezcan a Dios, pues recibirán las plagas que Dios la va a enviar. Yo por eso es que compadezco a los papistas, porque si no salen de esa iglesia falsa, al final van a recibir las plagas que Dios la va a enviar.
¿Me escucha?
Sí, adelante Lester, sí. Hermano Lester, sí.
Sí, hermano, una pregunta, tal vez cambiando un poquito del tema, ¿qué piensa de todo este conflicto, hermano, que está saliendo Rusia y hay muchos aseguran que esto podría ser el comienzo de la famosa guerra? ¿Qué opinión le daría a usted, hermano?
Pues la verdad es que es una guerra importante la que ha comenzado ahí en el Cáucaso, en Georgia. Es una guerra entre Rusia contra Georgia. Es Estados Unidos quien está apoyando a Georgia. Entonces, al final lo que puede suceder sencillamente es un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y Rusia. Y como ocurra eso, pues será totalmente la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ya lo ha dicho bien claro el presidente de los Estados Unidos, George Bush, él está apoyando a Georgia. Y ya Rusia ha asesinado a miles a cientos de personas ahí en Georgia, a cientos de georgianos, y bueno, eso seguro que se va a ir agravando y se va haciendo cada vez más grande, y al final va a acabar enfrentándose directamente Rusia y Estados Unidos.
Eso seguro. Yo quiero agregarle algo con lo que Bush es uno de los hombres más masónicos y iluminati que hay en este mundo. Ellos tienen un plan. Él quiere meter a la OTAN a Georgia, porque él sabe que si mete a Georgia en la OTAN, si hay un conflicto entre Georgia y Rusia, va a enfrentar también a Europa y a Canadá y a Estados Unidos y a todos los países de la OTAN. Él también, si usted lo ve, cada rato en los periódicos sale, está que fue a la iglesia tal, que fue con los budistas, que se le arrodilló el papa, que le dio beso. Se mira lo que está haciendo en la religión también ese hombre. También sí. Dicen que él quiere dejar el Irán, él quiere dejar prendido, como se dice, encendido el conflicto de Irán antes de irse, si gana Obama, porque él sabe que Obama de pronto no ataca allá. Entonces él también dicen que de pronto se prende este año o el que llega a comienzos de año. El conflicto de Irán también.
Eso está claro, hermano. O sea, George Bush es un Illuminati, está al servicio de la sinagoga de Satanás, está al servicio del poder Illuminati que controla el mundo, y lo que quiere es llevar a los Estados Unidos a una serie de guerras, quiere también meter a Europa, El caso es que el tema es si Europa se quiere unir y quiere meterse también en esa guerra, que yo lo dudo mucho, que al final yo creo que Europa se va a separar de Estados Unidos, se va a separar de la OTAN, y va a meter a Estados Unidos, George Bush va a meter a Estados Unidos en una nueva guerra en Oriente Medio, en Irán, y ahora pues fíjate lo que ha comenzado la guerra esta en Georgia. Y ya te he dicho, esto lo que puede causar es que Estados Unidos y Rusia lleguen a una guerra directamente, y eso ya sí que sería una catástrofe a nivel mundial.
Pero así pienso que así no esté metido Europa, pues de un modo como la Unión Europea, si un país de la Unión Europea lo ataca, nosotros responden. Los países que quedan en fronterizos nuevos, como son Rumania y como es Bulgaria, que quedan muy cerca, que eso fue estratégico, la adhesión de ellos a la Unión Europea por la frontera que tienen. Entonces, si de pronto en esas bombas tácticas nucleares que tienen, todo eso ya empiezan a verse afectados, ahí también podría entrar la Unión Europea a defender a esos países, ¿no?
Mira, yo lo que creo es que Europa, la Unión Europea, se tiene que mantener neutral. O sea, de Europa va a ser controlada por la bestia. El gobierno mundial de la bestia va a ser desde Europa. ¿Qué significa eso? Pues que Europa tiene que mantenerse neutral en esa gran guerra mundial que va a venir, que va a comenzar.
Pero también hablas que va a haber un caos antes, ¿no? Va a venir a dar como la seguridad porque va a haber un caos.
Sí, va a haber un caos social, caos económico. Pues la comunidad,
que
la...
Europa no se meta que quede destruida, pero de pronto se puede meter en un conflicto antes de que sea un conflicto.
Sí, pero yo creo que el país que va a quedar destruido es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos yo creo que va a ser arrasado. Es el país más malvado que actualmente existe en la Tierra, son los Estados Unidos. Y ese país va a ser castigado por Dios. Y va a ser destruido.
Lo mantienen son los pocos buenos cristianos que hay en él todavía.
Sí. Entonces hay verdaderos cristianos que al final lo que van a hacer es, sencillamente, según la profecía bíblica, van a emigrar a Israel. Todos los israelitas que están por todo el mundo entero, según la profecía de Ezequiel, van a emigrar todos al final a Israel. Van a salir de Europa, de Estados Unidos, de muchos países, y van a regresar a la tierra prometida, a Israel.
Por ahí, uno ve tantas cosas en internet que ya no sabe qué creer. Había un hombre que yo leí en una página, él hacía un estudio, era la ciudad que ardía, la ciudad que iban los mercaderes, que fornicaban con ella, y él decía que era la Nueva York. Que porque la Nueva York también es llamada la ciudad de las siete colinas, porque en Nueva York viven muchos judíos, son las ciudades donde viven más judíos, y que por lo que está al pie del mar. Entonces decía todo ese poco, y entonces son estudios que uno toca tomarlos con precaución y mirar a dónde está la verdad y pedirle guía a Dios. No sé si lo busca estudiar por ahí, no recuerdo. Entonces usted le puede mirar.
Hermano,
adelante.
Entonces hay posibilidades fuertes que esto se puede ir de las manos entre los dos países por la disputa de este Georgia. Hay posibilidades fuertes de que pueda entrar en un conflicto mayor Estados Unidos. Podría ser eso, sí.
Sí, mira, sí, vamos a ver, yo lo último que he leído en internet, en comentarios de generales israelíes, generales judíos, militares judíos, es que para el mes de septiembre, es decir, para el mes que viene, Israel comenzaría un ataque nuclear contra Irán. Eso lo escuché en un documental y lo he visto también por internet, que para el mes que viene, el mes de septiembre, es el mejor momento
para atacar
con armas nucleares Irán. Estados Unidos e Israel, claro, serían los dos países que atacarían a Irán con armas nucleares.
Hermano, yo quiero agregar algo. Si vemos que en las profecías también está Rusia va a ir contra Israel, pienso que como Rusia son los que están construyendo los reactores nucleares de Irán, ahí Rusia va a quedar como enemigo de Israel más aún de lo que es. Entonces podemos ver que eso es uno de los que se va cumpliendo la profecía ahí, porque Rusia algún día irá con todo su ejército contra Israel también, ¿no? Con todos esos conflictos que van teniendo. Que Rusia es el que está construyendo ahorita los reactores nucleares, ¿sí?
Sí.
Entonces, ahí cuando ataque Israel van a morir ingenieros rusos. Va a quitarle ese negocio que tiene.
Ah, sí, efectivamente, Rusia. Claro, 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 claro.
Entonces
claro.
Ahí va a ser a avivar más la enemistad entre
claro,
Rusia y
claro.
Israel.
Así es, efectivamente, efectivamente. Porque eso lo que va a causar es que Rusia odie aún más a Israel, efectivamente. Muy buen detalle es el que has dado, hermano, efectivamente.
Ahí podemos ver también China. China es uno de los que estaban en la cuestión profética.
Así es.
Porque China, los árabes tendrán también lo que, sí, lo que su paganismo, todo lo que. Entonces China dice, un analista dice, que yo leí unos escritos, que China vendrá también con su ejército, pero para poder pasar China con su ejército le toca deshacerse de los árabes. Entonces vemos que una de las causas que también es el petróleo, como estamos en una zona petrolera, así como ha hecho Estados Unidos, que se ha metido en el Oriente Medio, así también China va a querer tener su poder porque está creciendo, está volviendo un monstruo.
Sin duda.
Entonces, sin sí, duda. Ellos, China va a ser uno de los que va a hacer pagar caro a los árabes muchas cosas de lo que han hecho.
Además, fijaos, el Apocalipsis da una cifra, un ejército de 200 millones, 200 millones de soldados. Solamente hay un país en la Tierra que puede organizar un ejército de 200 millones de soldados. Y ese país es China. No hay otro país en la Tierra que pueda organizar semejante número de soldados. Entonces, la profecía se encuentra en el capítulo 16, creo, del Apocalipsis, cuando habla de 200 millones de soldados, los ejércitos que van a matar a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre, el fuego de las armas nucleares, el humo de las armas químicas, ¿eh? Entonces ese ejército de 200 millones van a exterminar a la tercera parte de la población mundial. Lo más probable es que ese ejército que mate a la tercera parte de la población mundial sea China, sea el ejército de China.
Musulmanes.
Hay un momento en que China, ya dijo Napoleón, el día que China despierte el mundo va a temblar, el mundo temblará. China ya ha despertado, ya está despertado. Ahora se están celebrando ahí los Juegos Olímpicos y China se va a convertir en una potencia absolutamente hegemónica y que al final se lanzará a la conquista del mundo. Y con sus armas, las armas poderosísimas que tiene China, van a exterminar a la tercera parte de la humanidad, según la profecía esa del Apocalipsis. Eso sin duda.
Ese régimen no tiene piedad por nadie. Es un régimen sin
sí, efectivamente.
Por nada.
Nada, es un régimen absolutamente satánico. Además, tú fíjate, hermano, ¿cuál es el emblema nacional de China? ¿Sabéis cuál es? Es el dragón. ¿Y quién es, según el Apocalipsis, quién es el dragón? Es Satanás. Es el diablo, Satanás. El dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Pues ese es el emblema de China. Es decir, que ellos dan culto al dragón, dan culto a Satanás. Es una nación que está absolutamente bajo el poder de Satanás. Sí. Mira, Mao Zedong, que fue el dictador de China, murió en el año 1975. Mao Zedong dijo en los años 70, antes de que muriera, que en caso de guerra China podría movilizar un ejército de 200 millones de soldados. Es decir, Mao Zedong estaba dando la misma cifra que da el libro del Apocalipsis. Lo dijo Mao. Podría movilizar un ejército de 200 millones. Eso lo dijo Mao.
Yo lo había leído entonces en el Apocalipsis.
Entonces es curioso. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para todos aquellos que lean y guarden las palabras escritas en ese libro. Una bendición de Jesús. La podéis leer en el capítulo 1. Versículo 3. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para aquellos que estudian el Apocalipsis. El único libro de la Biblia.
Ahorita estaba también leyendo en una página secular ahí, pero tenía muchas cosas de desierto. Vemos la crisis que se está asomando en el mundo. Vemos cómo las economías empiezan ya a temblar y Estados Unidos está ya que cae. Entonces decía que en ese momento De pronto cae la economía de Estados Unidos, y si cae la economía de Estados Unidos, pues arrastra la mayoría,
claro,
de las economías del mundo.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí vemos que, sí, una de las cosas que también aprovecha Satanás ahí es para, no, ya están haciendo las pruebas de la marca para no manejar dinero y todo eso. Por los conflictos de alimentos se forman guerras. Entonces uno no sabe qué puede salir de lo que está sucediendo ahorita, que puede ser algo hasta la venida de Cristo, uno no sabe. Entonces toca estar pendiente de todo lo que sucede. Y no lo hice para asustarse, sino que no, yo en mi caso me alegro cuando veo que suceden esas cosas, porque veo que la palabra de Dios es cierta, que no es mentira si todo se cumple. Entonces, claro, las profecías son más alentadoras para nosotros los cristianos verdaderos.
Lo que pasa es que nosotros los cristianos lo vamos a pasar muy mal, o sea, no solamente el mundo entero, pero especialmente los cristianos, cuando venga esta catástrofe mundial y luego después cuando venga la gran persecución contra los cristianos, o sea, preparémonos, porque lo vamos a pasar francamente, pero mal, 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 mal.
Sí, pues, no sé, yo en esa parte de rapto, pretribulación, pues, de pronto no sé si tenemos divergencias ahí.
Ah, pues es un tema que, si tú eres pretribulacionista, hermano, pues un día lo tenemos que debatir, tú y yo, ese tema, aquí en la sala de charlas. Así un debate más, un tercer debate, con mirandistas, con Sergio, los evionitas, con los papistas y con los pretribulacionistas.
Sí. Pues tendría que documentarme bien antes porque ir bien preparado en esa parte.
Yo fui pretribulacionista durante más de 10 años, yo cuando era evangélico, enseñaba la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, hasta que comencé a leer la Biblia, comencé a estudiar la Biblia, a estudiar el Nuevo Testamento, y entonces descubrí y me di cuenta cómo me habían engañado los falsos maestros pretribulacionistas. Y ya desde hace aproximadamente 20 años, pues no soy, abandoné completamente el pretribulacionismo.
¿Y qué versículos
claves
das?
Sí, mira, yo te recomiendo, hermano, que leas el material que tengo escrito, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis, ahí hablo del pretribulacionismo. Bueno, en mi página web hay también un estudio bastante extenso sobre que tengo sobre el pretribulacionismo. Pues ahí encontrarás información, ahí sabrás realmente lo que yo creo sobre este tema. Y el material, todo el material está ahí publicado. Lo puedes, cuando quieras, pues lo puedes ver. O lo puedes escuchar, porque también está en MP3, en audio MP3. Que siempre es más cómodo que leer, más cómodo escuchar que leer.
Sí. Pues yo solo lo estudio y con la palabra de Dios. Esa es la parte que uno tiene que uno ir a como hacían los de Berea, ir a mirar en la autoridad, no lo, todo se confirma ahí, ¿no?
Claro, no, eran cristianos de Berea, eran más fieles, eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que enseñaban Pablo y Bernabé era verdadero o era falso, ¿no? Pues es la misma actitud que tenemos que tener nosotros, escudriñar las escrituras para comprobar si lo que nos han enseñado en las iglesias es verdadero o es falso. Esa es la actitud que tenemos que tener los cristianos.
No lo que digan los hombres y
claro, instituciones. Efectivamente. Tú no creas cuando te venga un famoso evangelista a nivel mundial, J.J. Ávila o alguno de estos, predicando la doctrina del rapto antes de una tribulación de 7 años. Tú no les creas a ellos. Tú lo que tienes que hacer es a investigar las sagradas escrituras, escudriñar para comprobar si es verdad o es mentira lo que te están enseñando. Entonces, yo era un seguidor, yo creía en J.J. Ávila hace ya bastantes años. Creía que era un evangelista de Dios, creía que era un gran evangelista. Y ahora, pues lo que creo es absolutamente lo contrario. Creo que es un pobre hombre que está al servicio del diablo, de Satanás, sin que él mismo se dé cuenta, sin que él mismo lo sepa. Está al servicio del diablo. Es un falso evangelista. Como él y muchos.
Más que son canales, piden dinero y dinero y dinero. Y es a nombre de Dios. Y que si pones esto, Dios te va a dar esto. Y que si pones uno, te va a dar. Entonces, uno ve como la gente que en mi país, por ejemplo, que hay gente pobre, dice, no, pero yo cómo voy a buscar el evangelio, si esos si el pastor anda en carro, allá le decimos al coche carro,
claro.
Y entonces solo piden plata, son piedra de tropiezo para las
claro.
personas, porque son lobos hambrientos de dinero.
Así es, son avaros. Ya lo dijo el apóstol Pedro, por avaricia harían mercadería de vosotros, harán mercadería de vosotros, y con palabras fingidas. Claro, por avaricia, por ambición por el dinero harían mercadería de vosotros. Ya está profetizado, ya lo profetizó el apóstol Pedro, y se cumple en toda esta serie de pastores, falsos pastores, asalariados, en el Papa, en la jerarquía católica, se cumplen todo este tipo de hijos del diablo. Pues se cumple esa profecía de los del apóstol. Mercadería, por avaricia, por ambición al dinero, harían mercadería de vosotros, con palabras fingidas.
Les recomiendo un blog que habla, criticar sobre eso, se llama Es Hora de Ser Real, blogs.blogspot.com. Uh-huh. Ahí hay mucho material sobre esa parte de qué. De la mercadería cristiana que se ve hoy en día.
Pero bueno, ya recibirán al final lo que se merecen, porque de Dios pagará a cada uno, el Señor pagará a cada uno según sus obras, y ya recibirán lo que se merecen en el día del juicio, así que suya es la venganza, Dios pagará. Bueno, hermanos, yo me tengo que marchar ya es tarde para mí. Voy a descansar un poquito. Y mañana lunes estaremos por aquí. Me voy a conectar también y estaré por aquí también conectado. Ya hablaremos, charlaremos también de otros temas, de otras cositas.
De otros temas.
Así que un saludo, hermanos, hermanas, un saludo a todos.
Saludos, hermanos.
Y hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos por aquí. Estaremos charlando.
Bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego.
Hasta luego, hermano.